Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día viernes 7 de junio de 2024. Aquí estamos como siempre comenzando esta mañana, estamos en Rivadavia, AM630, la radio de tu vida, como le decimos ahora, y estaremos juntos hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Nos acompañan, como todos los días, un equipo extraordinario de profesionales que tienen el... Yo tengo el honor de que me acompañen. Y a todos ellos, por supuesto, muy feliz día del periodista, por supuesto. El señor Guillermo Willy Cohen, Nachito Ortelli, Maite Peñañori, el doctor Claudio Sin, Chicho Carvajal, ya recuperado por suerte, Carola Andargarín y Romina Aldana, mi gran compañera de conducción de este ciclo. Hola, Romy, buen día.
Buen día, Marce, gracias. Feliz día del periodista.
Muchas gracias para todos ustedes. Gracias. Chicho, querido, qué alegría este repuesto. Buen día,
Marcelo, ¿cómo va? Buen día.
Bueno, repuesto. Chicho, era para que te quedes en la cama hoy.
Hay un guardabarro que está colgando y el caño de escapa ya cachispa, rafa el piso, Marcelo.
Qué grande que sos, Chicho. Un día más de cama me parece que estabas,
Lo que pasa es que después de 2 días de cama, viste...
Hay algo peor que la caída.
Ah, sí, es verdad.
La recaída.
La recaída, sí.
Sí, claro. La recaída es dramática.
No, pero bueno. Chicho es fuerte.
No, pero estoy...
Se la va a bancar.
Estoy bien de ánimo.
Bueno, así que te agradezco mucho que estés con nosotros esta mañana. Y espero, me alegro. Y feliz día, por supuesto, querido Chicho,
gran periodista deportivo.
Por supuesto que este programa está compuesto por un enorme grupo de personas. Somos un total de 13 o 14. Uh-huh. A ver, 13 personas y algo que no sabemos bien todavía qué es. Así que, por supuesto, nuestra producción son dos periodistas. Feliz día para todos ellos, para Eric Spolky, para Paola Procaccini, que es una divina, y para el señor Alejandro Fontovich, que no es tan divino como Paola Procaccini, ¿no es cierto? Pero bueno, es nuestro jefe de producción. Esteban Laveso, nuestro querido Pocho, que es en el fondo también un periodista, porque...
Obvio.
La intervención de un operador, en el caso de un operador talentoso, como Pocho. Yo he tenido en mi...
Y también acá dice Pocho que es periodista deportivo. También, además.
Qué grande,
operador.
Pocho.
Pero,
bueno,
Pocho, mirá.
La intervención de un gran operador en un programa de radio es crucial,
sí,
¿no?
Claro.
Y hace, obviamente, al ambiente del programa y hace también a su contenido. Así que, Pocho, un abrazo, feliz día. Por supuesto, tenemos a Lara Urquijo, que es nuestra editora y además hace también un poco de todo. Y, por supuesto, Juan Bielac en nuestras redes sociales. Y tenemos, como todo el mundo sabe ya, es un tema público, siendo que somos 13, pero nosotros contamos 13, ¿no?
Sí, contamos 13.
Contamos 13, ¿no? Uh-huh. Contándome a mí, digamos, ¿no?
Sí.
Pero sabemos que hay un...
Bueno, hay algo, ¿no?
Un espía, un alma perdida, un duende, una cosa que se ha integrado a este programa... y no tenemos, no sabemos quién es, ¿no? Ni quién lo mandó. Y se manifiesta de alguna manera todos los días. Nosotros, que somos unos amantes de la libertad de expresión, especialmente en el Día del Periodista, bueno, lo dejamos, ¿no? No vamos a censurar a nadie.
No, ni siquiera a esta cosa,
¿no? Así que, bueno, después se manifestará de alguna manera como le resulte, ¿no es cierto?
Veremos.
Nosotros,
otra.
Marcelo,
bueno, nosotros
cortala.
Hemos resuelto no ponerle un nombre para no encariñarnos con él ni él con nosotros y no tenemos ninguna intención de casarlo por ahora.
Claro,
¿no?
Digamos como que mantenemos algún tipo de distancia.
Pero en algún
algo
momento
así,
vamos a tener que actuar, ¿no es cierto?
Sí,
y
sí.
Los libros que describen la historia de los grandes monstruos de la humanidad, posta lo que digo, sugieren diversos procedimientos para neutralizarlos si se pone pesado, ¿no? Yo estoy discutiendo el tema con el dueño de la radio porque ya le avisé que de última, bueno, hay que desalojar el edificio y prenderle fuego, ¿no?
No, para.
Que es un modo de terminar con esta historia, ¿no?
Y listo,
¿dónde se
ponga pesado? Por el momento no ha atacado a nadie, ¿no es cierto? Pero no sabemos qué peligro encierra este sujeto que nos acompaña. Dicho esto, estamos presentando. Hoy va a ser un programa. Hoy es un programa especial, digamos, por cosas que le voy a contar enseguida, ¿no? Y ciertamente lo es, ¿no? Viste que yo nunca digo que es un programa especial o que lo que sea, pero me parece que hoy tiene este programa va a tener algunos elementos, digamos, especiales, ¿no? Por razones que voy a comentar enseguida. Antes, por supuesto, tenemos obligación de contarles cómo está el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. y el pronóstico para hoy viernes 7 y para este fin de semana.
Y a no salir tan abrigados, porque la temperatura ahora es de 15 grados, se esperan 20 grados de máxima. Hay pronóstico de algún chaparrón en esta mañana y luego el cielo nublado, mayormente nublado. Pero ¿por qué lo digo? Porque también las mínimas y las máximas para este fin de semana no van a ser tan bajas. Sábado se esperan 16 de mínima, 23 grados de máxima, poco sol, neblina y mayormente nublado. Y el domingo 24 grados de máxima. Pero ya se siente genial. A partir de ahora, ¿no? Porque con estos 15 grados en este momento y 20 de máxima, bueno, con alguna campera, algo liviana.
Bueno. Bueno, muchas gracias, Romy. Antes de escucharlo a Chicho, les cuento que hoy, 7 de junio, es, como todo el mundo sabe, el Día del Periodista. Es un Día del Periodista donde creo que mucho para festejar no hay, ¿no? Pero sí para pensar, ¿no? Es un día que nos obliga a pensar un poco, y yo lo voy a hacer hoy públicamente, ofreciendo algunos puntos de vista y reflexiones sobre el estado del periodismo a nivel local y a nivel mundial, que no son muy distintos, ¿eh? De paso aprovecho, como todo el mundo sabe, el Día del Periodista hay un montón de gente que escribe a las radios, a los canales y manda saludos. Yo quiero subrayar un mensaje que recibí esta mañana de un oyente del programa, porque yo tengo, lo veo poco, pero lo quiero mucho. Y yo creo que él también a nosotros y a mí, que es el señor Ricky Sarcani.
Mira qué bueno.
Como ustedes saben, yo no soy un integrante del Jet Set, ni ando por los desfiles de moda, pero tuve la oportunidad de conocerlo a Ricky Sarcani, y tengo por él una enorme admiración y afecto personal, las dos cosas. Así que le agradezco mucho a Ricky, que estando en España esta mañana se ha ocupado de mandarnos un mensaje muy lindo, que valoro mucho, mucho, mucho. Así que abrazo, Ricky, si aún estás, si estás escuchando, porque estaba escuchando la radio desde antes de nuestro comienzo. Abrazo, bueno. Ricky. Tenemos esta mañana temas económicos complejos, O sea, a ver, algo está pasando en los mercados y con la economía. Hoy va a haber datos de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, hay pronósticos de inflación, hay unos comentarios del presidente sobre el tema que vamos a comentar enseguida. Y lo escucharemos a Willy, ¿no? Los mercados están diciendo algo, como el bicho este que nos acompaña. Bicho, no hay bicho, dije bicho, espero que no se enoje. Este coso que nos acompaña. Bueno, el próximo miércoles va a ser, está convocada la sesión en el Senado para discutir lo que queda de la ley bases, ¿no? Que es un asunto que está hoy lamentablemente muy entremezclado con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el tema de las jubilaciones y, por supuesto, por el descalabro interno con el que se volvió el gobierno del presidente Milei, ¿no? Hoy está en juego hasta el cargo del ministro de Salud. No es una cosa que no se puede creer, ¿no es cierto? No es una cosa. Ya se discute si va a quedarse el ministro de Educación. Es decir, algo, digamos, un gran desorden está ocurriendo ahí dentro del gobierno. Hay una situación compleja con el tema de los jubilados y, por supuesto, todo esto se proyecta sobre la ley bases que va a tratarse en el Senado, que tiene aprobación de diputados, ustedes lo recuerdan, el próximo día miércoles. Bueno, hay una situación muy rara en términos del viaje del presidente Milei al G7, a la cumbre del G7, que va, que no voy, que sí, pero no. Al punto tal que yo ya tengo varias informaciones para ofrecerles, la cosa o la otra, ¿no es cierto? Yo tengo una interpretación de por qué finalmente el presidente va a ir, ¿no?
Claro.
Porque en el contexto del G7, ¿cómo se llama? Va a recibir en Alemania una condecoración, ¿no es cierto? Un premio, ¿no es cierto? De la Fundación Hayek, ¿no? Y si nosotros miramos el recorrido internacional del presidente Milei, a él le encanta que lo premien, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Milei enseguida porque ayer ocurrió algo muy importante, ¿no? Vieron que el presidente ha optado por viajar por el mundo participando no de cuestiones oficiales de la República Argentina en su condición de presidente, sino en actos políticos partidarios, recibiendo distinciones, que se ve que las necesita, ¿no es cierto? Porque viste que... pero acá estamos hablando del G7, ¿no? Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvo la gentileza de invitar al presidente Milei al G7, ¿no? Y bueno, a mí no me queda claro si va o no va, o qué es lo que va a hacer al G7, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, ayer se conoció, y este tema me importa mucho, se conoció un reportaje que el presidente Milei, estando en su último viaje en San Francisco, en Estados Unidos, le ofreció a una periodista llamada Barry Weiss, ¿no? Ustedes no tienen ninguna obligación, por supuesto, de saber quién es Barry Weiss, pero yo sí la tengo, así que les voy a contar después quién es Barry Weiss. Les adelanto que tengo por ella una gigantesca admiración. Obviamente es un personaje cero conocido por el público argentino, y por supuesto no hay ninguna razón por la cual la gente lo deba conocer, a Barry Weiss, pero voy a conectar a Barry Weiss con el Día del Periodista, ¿no es cierto? Siendo que esto es una profesión en crisis y que hay visibles situaciones complejas entre los periodistas independientes y los medios de comunicación, ¿no? Voy a hablar mucho del tema más tarde. Y Barry Weiss había llegado a ocupar un cargo muy importante en el New York Times. Y un día no le gustó algo y pegó un portazo con una carta que fue muy importante en el año 2020, ¿no? Y yo siempre me sentí muy identificada con ella porque hay tensiones importantes entre los medios de comunicación, las compañías de medios y los periodistas independientes, y ella tuvo una actitud extraordinaria de independencia y de espíritu crítico personal, y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes son esto ahora, yo creí otra cosa en el New York Times, ¿no? Que sigue siendo, por supuesto, un diario de la gran flauta, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero bueno, entonces, humildemente, ¿no? Yo tengo una relación un poco volcánica con los medios de comunicación, porque a mí también hay cosas que no me gustan.
Claro,
¿no?
Cosas que uno no puede tolerar.
Y he pegado un par de portazos y la gente te cuestiona por eso, ¿no es cierto? Pero bueno, uno trata de ser uno, ¿eh? Y de ser fiel a uno mismo. Así que fue nada menos que Barry Weiss la que le hizo un reportaje al presidente Milei que, bueno, que a mí me parece que lo que Barry Weiss ha logrado reflejar esta vuelta es que el presidente ha emprendido un viaje psicodélico, ¿no es cierto? El presidente dijo que él es un enviado del futuro. En algún momento el presidente se presentó como un enviado del pasado, ¿no es cierto? Cuando se creyó Moisés, ¿no es cierto? Pues ahora se ha comparado con Terminator y dijo cosas muy raras, ¿no? Y le dijo a Barry Weiss cosas muy raras, ¿no? Yo me acordaba un poco de mi admirado Alberto Spinetta y del Capitán Beto, ¿no es cierto? El Capitán Beto, que iba el Capitán Beto por el espacio con su nave hecha de fibra en Aedo, ¿no? Su equipo es tan precario como su destino, dice la famosa canción del gran Spinetta. Y dice, en un momento, dice, ¿te acuerdas? ¿No? Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio. Y me hizo acordar tanto a Milei, con el reportaje que ayer se conoció, porque yo no sabía que él había ofrecido un reportaje en Estados Unidos a Barry Weiss, donde dijo unas cosas que a mí ya me empezaron a preocupar, ¿no? Y creo que el presidente debe ser, a ver, los periodistas y los analistas políticos examinamos, comentamos, analizamos, opinamos, informamos sobre los presidentes, ¿no? Hoy ya me parece que hace falta psicólogos para examinar a los líderes políticos, no solamente a Milei, ¿no? A unos cuantos. Sí, creo que la política y el periodismo profesional no alcanzan para entender el comportamiento de los presidentes. Hace falta por ahí un Nelson Castro, ¿no es cierto?, que mezcla la política con la medicina, ¿no es cierto?, u otras personas que entienden del comportamiento humano, ¿no es cierto? Porque lo del presidente de ayer es para tomar debida nota, ¿no? De en qué anda el presidente de los argentinos, ¿no es cierto? Ni te cuento, a ver, obviamente que esto está mal lo que voy a decir, si lo comparamos con lo que fue ayer el discurso monumental de un tipo como el presidente Biden o un tipo como el presidente Macron en el día de Normandía, ¿no es cierto? ¡Jua! ¡Dios! ¿No es cierto? Bueno, así que tenemos un día interesante. Hay cambios educativos en la provincia de Buenos Aires, muy controvertidos, y hay una agenda mundial, como siempre, bien complicada. Viste que yo todos los días les voy contando cómo anda el mundo en materia prebélica, digamos, y hoy tenemos llegando a los mares de América, un submarino nuclear ruso.
Opa.
A Cuba, ¿no es cierto? O sea, todos estos escarceos militares que estamos viendo, ejercicios navales, ejercicios aéreos, reclutamiento de soldados, preocupaciones en todo el mundo, amenazas de bombas, todo este delirio en el que el mundo se ha convertido, bueno, incluye ahora que Rusia se le ocurrió hacer ejercicios militares nucleares en Cuba.
Guarda, claro.
Por eso digo, yo les cuento todos los días cómo está el mundo, porque me parece que es un tema que hay que seguir. Bueno, más o menos por acá anda la historia. Vamos a hoy a hacer un cuarto experimento con Nachito Ortelli.
¿A qué hora va a hacer eso?
Como las,
doctor,
los cuartos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Hicimos ya varios, ustedes saben, nosotros los queremos mucho a Nachito, porque Nachito es un capo, Nachito es una persona que está llena de virtudes, excepto que ha perdido la sensibilidad, o nunca la tuvo. Nosotros queremos sensibilizarlo. Y hoy tenemos un shock para enchufarle, vamos a enfrentarlo a Nachito, a una historia muy parecida a la de él, ¿no es cierto? A alguien que construyó un muro emocional para no sentir nada, ¿no es cierto? Este va a ser el no el último, sino uno de los últimos intentos que haremos de hacerlo reaccionar.
Este va a ser fuerte, digamos.
Va a ser fuerte. Tenemos para la semana que viene dos más, y ahí abandonamos.
Bueno. Sí.
Uno va a ser un experimento muy parecido al que fue sometido en su momento el protagonista de La Naranja Mecánica. ¿Se acuerdan que era un pandillero sin sentimientos? Nachito no es un pandillero, por supuesto, naturalmente. Es un periodista.
Más o menos.
La policía y el gobierno británicos lo hicieron un experimento con él para buenarlo, ¿no?
Sí.
Con algún éxito, ¿no? Y lo hicieron utilizando a Beethoven. Así que hoy tenemos un experimento cuyo contenido no voy a revelar. Luego tenemos el experimento de Beethoven y finalmente tengo un último en donde interviene directamente Radio Rivadavia.
Claro, es el fulminante.
O sea, el último experimento es un experimento que hemos diseñado.
Una espontánea, digamos.
El señor Figoli y yo.
¡Caray!
Me gustó.
Y ese por ahí funciona.
Claro.
Bueno, así las cosas. Hoy viernes 7 de junio, siendo las 6:20 de la mañana. Enseguida llega el resumen. Estamos repasando los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires.
15 grados la temperatura, la humedad 86%, el cielo está algo nublado y se esperan unos 20 grados de máxima.
Bueno, gracias. Chicho, querido, te escuchamos.
Marcelo, la agenda del deporte de este día viernes tiene a San Lorenzo, que va a la Copa tras un inicio sin triunfos en la Liga. Esto es a las 8 de la noche. Cruce de riesgo ante Chacarita por 16avos de final. Se juega en cancha de Colón en Santa Fe. Si pasa, Vélez es el rival en octavos y ambos quieren que ese partido, en caso de jugarse, tenga además valor de final por la Copa de 1971 que dejaron inconclusa. Se acordaron un poco tarde.
Sí.
Ganó Talleres y espera por Boca o Almirante Brown 1-0 a Colón, gol de Girotti. Los cordobeses avanzaron a octavos. El rival podría ser, como digo, Boca, con lo que en poco tiempo la T tendría a los dos grandes argentinos como rivales coperos, a River en la Libertadores y a Boca en la Copa Argentina. Finalmente, Independiente acordó con Julio Bacari, quien sucederá a Tevez en la conducción. El ex defensa firmará la próxima semana y va a asumir tras el partido frente a Banfield, que seguirá dirigiendo Tocali. Sergio Romero puso la firma y extendió su vínculo con Boca hasta diciembre del año que viene. La etapa de renovación del plantel se acelera con esto por el flojo comienzo de la Liga. Benedetto, Fabra, Briasco, Valentini, Campuzano, Ramírez y Bullaude en la bandeja de salida. En River, de Michelis encabeza el operativo Seducción con Adam Vareiro, el 9 de San Lorenzo. El entrenador lo llamó al futbolista para convencerlo de su llegada a Núñez. También lo quiere Boca, pero en el Ciclón prefieren una transferencia al exterior para no pagar el costo político de venderlo a un rival directo. En básquetbol, Boston fue una planadora y arrancó las finales de la NBA ganándole a Dallas por 29 puntos, Jaylen Brown 22 y el letón Kristaps Porzingis metió 20 en su regreso y tiraron del carro de los Celtics, que se han puesto 2-1. El segundo partido en Boston se juega el próximo domingo. En tenis, Sinner y Carlos Alcaraz, números 2 y 3 del mundo respectivamente, juegan hoy una de las semis de Roland Garros. El italiano será número 1 del mundo desde el próximo lunes tras la deserción de Djokovic. La otra semi, Casper Ruud y Zverev. En la final femenina, Iga Swiatek, la polaca, contra Yasmín Paolini. Y en vóley, Argentina derrotó a Canadá 3-1 en su propia casa en Ottawa y sueña con estar en París para los Juegos Olímpicos, Marcelo.
Bueno, Chicho, querido, muchas gracias. Bueno, a todos los que nos escriben y nos mandan mensajes, muchísimas gracias. Voy a mencionar a otra persona.
Bueno, cómo no.
que no es una persona conocida por el público como Ricky Sarkany, sí, pero le tengo mucha simpatía y afecto. La señora Karina Rosenstein Mayo, que es una oyente del programa, y ella y su marido, por supuesto, les mando un abrazo a los dos. Ellos me salvaron en un aeropuerto. ¿Les conté una vez la historia?
Sí, sí,
nos habías
contado.
Después se las cuento. Yo estaba en un aeropuerto en Miami hace un tiempo, y en el momento de tener que sacar el, ¿cómo se llama?, el carrito para las valijas y eso, sí, se me trabó el ¿cómo se llama?,
el carrito, digamos.
No, se me trabó la clave, sí, de mi carrión.
Ah,
el código
de abrir valijas, qué sé yo, un montón de cosas, y no tenía forma de abrirlo.
¿Y cómo hicieron?
Y no tenía un peso, no tenía tarjeta de crédito, ni un peso, no nada, ¿no? Suerte que tenía pasaporte en el bolsillo, si no, no podía entrar. Bueno, entonces ahí apareció ese señor y me prestó $50.
Ay, qué genial.
Con el tiempo se lo mandé a su casa de evolución, sin intereses. Pero siempre los recuerdo a ellos.
Obvio, claro, esas cosas uno no se olvida.
Bueno, señores, estamos presentando el resumen de hoy, viernes 7 de junio. Gracias, Chicho, gracias, Romy. Ya vamos.
Presenta este momento Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas.
Bueno, muy bien, estamos. Ayer fue un día tranquilo en el plano cambiario. El tipo de cambio blue se mantuvo estable, 1250. Bajó un poquito el contado con liquidación, que había estado por encima de los 1.300 pesos. Cerró en 1.298, casi 1.300, pero no subió. Y bajó algo el dólar MEP, el que se opera con el teléfono celular y en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Sigue siendo un procedimiento ridículo, por supuesto, que la gente compre y venda dólares a través de un teléfono, con la intervención de un banco y con la intervención de la bolsa de comercio de Buenos Aires.
Y es súper fácil, cosas, ¿no? Dos pasos.
Sí, bueno, pero a ver, sigue siendo ridículo.
Es ridículo.
Este tipo de cambio ayer bajó de 1.281 a 1.274. Y un aspecto muy curioso de esta situación es que volvió a bajar el tipo de cambio oficial, ¿no? Que estaba en 9.38 y cerró ayer en 9.36. O sea que mercado cambiario estable. Pero, y esto lo dejamos después para Willy, que lo deberá explicar con más detalle porque él sabe más que yo, otra vez bonos a la baja, un riesgo país por encima de los 1.600 puntos. O sea, es como que todo esto es muy divertido, pero algunos actores económicos se van a estar haciendo unas cuantas preguntas, ¿no es cierto? Ya no solamente, y no me parece que sea que esas preguntas que se formula el mundo económico tengan que ver estrictamente con las tensiones entre el gobierno y el Congreso, ¿no? Que las hay, naturalmente, no solamente en el plano de la ley de bases, sino también en el plano del tema jubilatorio, porque hay una pulsión ahí de orden fiscal, ¿no es cierto? Y todo el mundo le pide al presidente Milei que finalmente consiga que se le vote alguna cosa, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece que las preguntas que se formulan los mercados, los actores económicos, van más allá de eso, ¿no? Sobre todo cuando, si no escucharon el reportaje de Barry Weiss, y ahí se van a hacer unas cuantas preguntas, ¿no?, respecto de en qué estado está la persona que conduce los destinos de un país, ¿no es cierto? Bueno, así que tenemos mercados de cambios estables y tenemos el riesgo país y mercado de cambios, digo, estable, bonos para abajo y el riesgo país otra vez por encima de los 1.600 puntos, ¿no es cierto? Ayer el presidente Milei, que está en una etapa un poco vulgar, ¿no es cierto?, y un poco está como medio un poco enajenado, ¿no es cierto?, cuando habla, había hablado de los degenerados fiscales y los... Bueno, ayer responsabilizó a la Cámara de Diputados, o a los opositores, por la suba del dólar, ¿no? Que también me parece una verdad a medias, ¿no? Recordamos, y debo hacerlo, que degenerados fiscales siempre hay en Argentina, ¿no? Gente que, bueno, que vota y aprueba cualquier cosa sin considerar la cuestión fiscal. Durante el último tramo del ex ministro Sergio Massa, el presidente Milei fue un degenerado fiscal, ¿no es cierto? porque entre las cosas que Milei le votó a Massa fue la baja del impuesto a las ganancias que ahora como presidente pretende restituir, ¿no es cierto? Por eso digo, a ver, cuando creemos que Milei es un político distinto o es un antipolítico, bueno, eso es un disfraz, ¿no es cierto? El comportamiento de Milei en la práctica es el comportamiento de los políticos comunes y corrientes. Cuando le convino, votó como un degenerado fiscal y ahora que es presidente actúa como alguien que va contra los degenerados fiscales. Y eso significa que Milei es que le cabe en la general de la ley, ¿no es cierto?
Claro.
No estamos en presencia de una persona que, bueno, que se contrapone con la política. Él actúa de eso, ¿no es cierto? Que lo hace, bueno, por el momento bastante bien. Hoy, si no me equivoco, y Romy me va a corregir si me equivoco, se va a conocer la inflación del mes de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
No, el 13. Ah, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Ah, la de la ciudad, sí.
La ciudad.
No, yo estaba hablando de la otra.
La otra va a ser el 13.
El 13,
correcto.
Sí.
La inflación en la ciudad siempre se parece mucho,
unos días antes, claro,
a la inflación a nivel nacional, ¿no es cierto? Bueno, así que hoy esperaremos el dato con atención. Pero los pronósticos para el mes de mayo pasado, estamos ya a 7 de junio, uh-huh, andan por el 5%. Se dijo 4,5 al 6, bueno, hoy hay pronósticos del 5,2% producto de un trabajo que hace mes por mes el Banco Central, que se llama REM, Reglamento de Expectativas del Mercado. El Banco Central consulta a un montón de especialistas, a bancos, a economistas, y se llega a un consenso respecto de los pronósticos, ¿no es cierto? Con independencia de cuánto va a ser la inflación de mayo, que me parece no tan relevante, el REM dice que el mercado espera para este año 2024 uh-huh, una inflación anual que, aún habiendo bajado el pronóstico, se ubica en 146%. Y este número, esto es un quilombo, y uso la palabra a propósito. Porque aunque el presidente Milei destrató por ignorantes, por deshonestos, por rufianes y por corrompidos a todas las personas que han subrayado este punto, es evidente que no es compatible una devaluación del 2% mensual con una inflación del 146% anual. Explícamelo como quieras, decímelo, trata de engatusar, pero es que no es compatible, no es posible.
No, no, no.
O sea, ya tenemos un país con una moneda extremadamente sobrevaluada que complica mucho a los exportadores, que van a terminar todo patas para arriba dentro de poco tiempo, y encima de eso el gobierno se mantiene con la tablita, como en la época de Martínez de Hoz, con una devaluación del tipo de cambio del orden del 2% mensual con una inflación del 5 o del 6 o del 7, más la que se comieron en el verano, etcétera, etcétera. Entonces, este dato es muy importante a la luz del problema del tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento, bueno, esto deberá ser mirado o deberá ser corregido. Ojalá el ministro Caputo lo haga paulatinamente, ¿no? Para evitar un problema.
Okay.
Porque si eventualmente cuando estas cosas se desencajan del todo, derivan en una crisis política, ¿no? Yo espero que esta gente no sea tan irresponsable, ¿no es cierto?, como para dejar que eso pase. Bueno, así que, en cualquier caso, hoy tendremos la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos el dato este del REM, que sugiere que la inflación para todo este año, bueno, está bien, no va a ser 200 como se preveía, pero va a ser 146. Y vuelvo al punto, esto no es compatible con la política cambiaria. Ayer, viste que el Fondo Monetario es como una grabación, siempre dice lo mismo, ¿no? ¿Viste? A ver, debe tener una carpeta. Entonces, cuando
puede
le toca
ser,
hablar a Juli Kosak, que es la vocera del fondo, o por ahí le toca a la señora Gopinato, cualquiera que hable, sacan la carpeta Argentina. Frases para Argentina, ¿no es cierto? ¿Viste? Debe ser así. Porque siempre
pero
dice lo mismo.
Hecho, sí.
Con independencia de que sea correcto o incorrecto.
Sí,
en este
claro.
caso, es correcto, ¿no es cierto? Han dicho que el gobierno debe ampliar su respaldo político para sostener la evolución de la cuestión fiscal y del ajuste y ¿no es cierto? Y esto esta idea del Fondo Monetario tiene un obstáculo, ¿no es cierto? Que se llama Javier Milei. Mm. Que por su papel decir respaldo político es ir en contra de sus precarios principios políticos, ¿no? Que yo acá estoy solo, soy Terminator, la casta es un nacido de su madre, una basura, Bueno. Un problema. Bueno, ayer tres gobernadores, Martín Yarlora de la provincia de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe y Rogelio Figueroa de Entre Ríos, están diciendo lo que está empezando a decir, dijeron lo que está empezando a decir el campo, y esto es un tema muy importante de acá para adelante. Hablaron de las malditas retenciones, ¿no? O sea, Milei será lo libertario, será el emblema de la libertad a nivel mundial, ¿no es cierto? Vamos a ver enseguida qué dijo sobre eso Milei en el reportaje de la gran periodista Barry Weiss. Pero el tema de retención no da para más, ¿eh? Entonces ustedes imagínense este cuadro con una inflación del 5 o 6%, un tipo de cambio visiblemente atrasado, y ahí tenés a los tipos del campo, fulminados. Por suerte empezaron los gobernadores a reaccionar para defenderlos, ¿no? Porque al campo ya lo exprimió Dualde, ya lo exprimió Néstor Kirchner, lo exprimió Cristina Kirchner, luego lo exprimió menos Macri hasta que tuvo que exprimirlo de vuelta, y ahora Milei lo está exprimiendo del todo. Así que bueno, bien, relevante lo de Yarlora, Puyaro y Frigerio. Y también habló ayer Alfonso Prat-Gay, subrayando otro aspecto complicado de la vida económica argentina, que no es la recesión, sino, uso una palabra de Alfonso, es la hiperrecesión, ¿no? Que es la que estamos viviendo. Dijo, es la mayor en 20 años. Vamos a procurar hablar con Alfonso y me gustaría mucho hablar con él. Bueno, como les decía temprano, el oficialismo finalmente convocó para el próximo miércoles a las 10 de la mañana al Senado para discutir finalmente y votar o no la ley de bases, lo que quedó de la ley de bases, lo que fue políticamente posible de la ley de bases, que tuvo un trabajoso y laborioso esfuerzo prudente del ministro Guillermo Francos y un boicot constante de parte del presidente Milei. Al mismo tiempo que iba Franco tejiendo acuerdos para que esto se pueda votar, Milei insultaba de manera completamente desencajada a los diputados y senadores que tienen que votar la ley, ¿no es cierto? Obviamente que se proyecta sobre este problema de la ley de bases los conflictos que están ocurriendo por el tema jubilatorio. Hay una tensión muy fuerte ahí entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y hay muchos problemas internos en el gobierno. Desde que se fue eyectado el jefe de Nicolás Posse, estamos viendo un espectáculo muy grave de internismos, desconfianzas, tensiones dentro del gobierno del presidente Milei, ¿no es cierto? Y eso vamos a verlo después con Nachito, con detenimiento. Bueno, ¿qué más le puedo contar del Congreso? Después vemos. Bueno, entre otras cosas, producto del internismo que yo describo, hoy cuenta un periodista llamado Ignacio Ortelli, que firma, Clarín, en el caso del diario le pone su firma, y abajo pone iortelli@clarin.com, y cómo se llama si uno mira la página de internet del diario, es iortelli@clarin.com.
Nachito Ortelli,
o iortelli@clarin.com. ¿Qué dice Nachito?
Sí.
Un poco lo que yo les contaba, ¿no? Es decir, está en el nivel de internismo oficial que dicen que se va el ministro de Salud, Mario Russo, este gobierno es una máquina de aplastar funcionarios, ¿no? Exactamente. Bueno, y finalmente acá me queda el tema del presidente Milei, el G7 y el reportaje que le ofreció a mi admirada Barry Weiss, ¿no es cierto? Yo leí hace un tiempo que el presidente iba al G7, ¿no es cierto? Invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ¿no es cierto? Después ayer leí que el presidente acorta su gira europea, va como a pasar a saludar por el G7. A ver, el G7 son los siete países más grandes del mundo.
Claro,
y este hombre tuvo el privilegio de ser invitado por la señora Meloni. Bueno, parece que va a ir un ratito. Después se va a ver, sí, oficialmente, con el canciller alemán, el sucesor de Angela Merkel, que se llama Olaf Scholz, que lo invitó oficialmente a Alemania. Y yo entiendo que el presidente Milei va a verlo a Scholz porque en rigor de verdad le importa otra cosa, ¿no? Que es recibir una distinción de la Fundación Friedrich von Hayek, ¿no es cierto? Que es uno de los padres de la Escuela Austríaca de la Escuela Austríaca de Economía, que es la escuela económica que enarbola el presidente Milei. Digo esto porque si miramos los viajes del presidente por el mundo, él ha tenido mucho más interés en reuniones de orden político, Vox, por ejemplo, el Partido Republicano de Estados Unidos, recibir premios, y se ha visto, sacando el caso de Israel, se ha visto poco con líderes mundiales, ¿no? Lo cual es medio triste, digamos, que el presidente, por ejemplo, vaya a España a un acto partidario de un grupo de forajidos como son los de Vox y no lo vea el presidente Sánchez, ¿no? No solamente eso, sino que encima lo insulte. Ojalá no diga nada de Scholz, porque Scholz es socialdemócrata.
Ah.
Esto es, desde la perspectiva tan binaria de un tipo como Milei, Scholz es medio comunista.
Marcelo.
Y claro, y el presidente Milei, vamos a verlo enseguida en el próximo tema que vamos a tratar, es hoy el hombre más importante del mundo en materia de lucha contra el comunismo. Y Olaf Scholz está ahí en el medio, es decir, como toda la política alemana, digamos, son gente de centro, y este es socialdemócrata, ¿no? Medio comunista.
Soviético.
Sí, claro. Entonces va a verse con Scholz, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que le importa a Milei es recibir una distinción de la Fundación Hayek,
claro,
que para
él debe
ser más importante. Bueno, muy bien. Así que bueno, veremos después si el presidente va o no va, se queda o se vuelve, vaya uno a saber, digamos. Convengamos en que el papel de Milei en materia de política exterior no es muy destacado, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a lo que yo entiendo es el tema más relevante del día, que es el hecho de que ayer trascendió finalmente, yo no sabía de esto, porque el presidente habló mucho ayer, habló en un acto del campo, bueno, pero lo importante del asunto es que ayer trascendió una entrevista que Milei le ofreció a la periodista Barry Weiss en San Francisco cuando estuvo allí de visita en la Universidad de Stanford, ¿no es cierto? Y acá, bueno, acá tenemos un tema, ¿no? El presidente ofreció allí unas definiciones, un poco locas, ¿no? Dijo, yo amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro, ¿no? Bueno, después ponemos los audios, ahora no tengo tiempo. Porque la reforma del Estado, dijo, la tiene que hacer alguien que odia al Estado. Yo preferiría a alguien profesional, ¿no es cierto?, que con independencia de sus fobias, odios o amores, haga un trabajo serio para ordenar el descalabro del Estado argentino. Estas son definiciones, digamos, que dan, ponele, para una asamblea universitaria, ¿no es cierto? Después le dijo Barry Weiss, en un momento de este reportaje, que él dijo, yo vengo del futuro apocalíptico para evitar el desastre. ¿Cómo? O sea, el presidente perdió la noción de que él fue votado por la gente para que gobierne, ¿no? O sea, a ver, hasta hace poco el presidente Milei era un hombre que venía del pasado, una especie de reencarnación de Moisés, ¿no es cierto?, para liberar al mundo. Ahora, a la inversa, él sugiere ser un enviado del futuro.
Mirá, qué bueno, ¿eh?
Yo me imagino la cara de la señora Weiss, ¿no es cierto? Escuchando al presidente de un país diciendo que él es Terminator y que es un enviado del futuro para evitar el avance del socialismo. Loco, ¿no? Porque él dice venir de un futuro apocalíptico. Él está en el futuro, vio el apocalipsis,
claro,
y está volviendo al presente para evitar una tragedia. Esto se lo dijo a Barry Weiss, una periodista de la Gran Flauta, ¿no es cierto? Y en un momento le dijo a Barry Weiss algo que a mí me llamó la atención, porque aquí hay unas creencias de Milei muy raras. Y que usted no se dio cuenta de lo que pasó cuando yo hablé en Davos.
Ah, sí, le dijo.
Usted no se dio cuenta de lo que pasó cuando hablé en la convención de los republicanos más exacerbados. Usted no se da cuenta que a partir de Davos le dice a Barry Weiss, yo me volví un tipo más importante del mundo. Bueno, yo les cuento dice el presidente de la Argentina, ¿no? Afortunadamente, le dijo Eric Weiss, estamos siendo muy exitosos en la Argentina y estamos expandiendo este supuesto fenómeno barrial, que somos nosotros, a todo el mundo. ¿O acaso desconoces, le dice a Barry Weiss, lo que pasó después de Davos? ¿O acaso desconoces lo que pasó luego de que estuve en Washington? ¿O en Stanford? ¿O en el Instituto Milken? La verdad, habría que decirle al presidente, mire, no pasó nada.
Está todo igual o peor, ¿no?
O sea, solo que hizo un poco el ridículo, digamos, no pasó nada. El mundo está en otra historia. El presidente debió haber visto ayer lo que pasó en Normandía para entender, digamos, lo que está pasando en el mundo, las preocupaciones del mundo, los temas del mundo, la agenda del mundo, ¿no? Ciertamente a mí me da un poco de cosa, pero bueno, tendría que decirle, mire, señor presidente, después de su discurso en Davos, no pasó nada. Entonces, me parece que este asunto del presidente Milei, que incluso le atribuyó a Terminator la condición de libertario, ¿no es cierto? O sea que tenemos un lío acá, ¿no? Con un presidente que supone ser ahora un enviado del futuro, para salvar al mundo del comunismo. Y naturalmente, como consecuencia de semejante misión de características espaciales, bueno, él está en otra liga, ¿no es cierto? Lo que pasa con la Argentina es un tema secundario. Y esto explica, obviamente, lo que está pasando dentro de su administración, que es un desastre. Y es natural, obviamente. Si vos suponés que tenés una misión de venir del futuro para salvar a la humanidad del comunismo, y le decís a la señora Barry Weiss, ¿usted no se dio cuenta de lo que pasó? Porque yo hablé en Davos. Bueno, después lo que pasa con la salud en la Argentina, con la educación, con el ministro que se va, o con la señora Pestovero, lo debe parecer una pelotudez. Para alguien que está, obviamente, abocado a salvar a la humanidad, ¿no? Bueno, vuelvo al tema. Voy a conectar más tarde, porque es un tema que la verdad que me importa bastante más, a la señora que entrevistó al presidente Milei, Barry Weiss, con el Día del Periodista, ¿no? Porque el papel de Barry Weiss ha sido muy importante no digo engrandecer, pero sí para engrandecer el periodismo independiente, claro. ¿No es cierto? Sí. Exactamente. Una señora mucho más importante en el mundo.
Valorarlo, ¿no? También es eso.
Así que bueno, ahí estamos, con nuestro enviado desde el futuro, ¿no es cierto?, el señor Javier Milei, ¿no es cierto? Bueno, les cuento rápido que ayer la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenarle a este señor llamado el señor del tabaco, el tal Pablo Otero, el dueño, sí, de esta compañía tabacalera Sarandí, que pague los impuestos. Hoy Clarín calcula esa cuenta en 1.000 millones de dólares, ¿no? Y por supuesto, como siempre en Argentina, no se le puede negar un plan a un evasor, es decir, él es un país es un país amable con los evasores, ¿no es cierto? La AFIP, según Clarín por lo menos, podría otorgarle un plan de pagos al señor Otero, ¿no? Que evadió impuestos con el amparo del juez Lijo, que es el juez a quien el presidente Milei postula para la corte, sí. Vuelvo a hace 2 días. Por eso digo que el presidente Milei se parece mucho a lo que vino a arreglar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si efectivamente esto ocurre, ¿no? Si la AFIP le otorga un plan de pagos al señor Otero, los contribuyentes tenemos todo el derecho del mundo a molestarnos mucho, ¿no?
Uno está al día y el que no paga después tiene beneficios.
Ya sería el
colmo. Innumerables cuotas.
Bueno, aparece una crónica de Camila Dolapkian de La Nación, que es una periodista que está muy importante hoy en día, porque trabaja en la tele y sigue temas, sí, importantes. Sí. Uy, tengo que ir cerrando. Bueno, porque ha hecho una investigación publicada por La Nación respecto de cómo el pueblo obrero, vieron que está la discusión por el tema de los jubilados y está, sí, la discusión por el tema de los intermediarios, uh-huh, entre el Estado y la gente humilde para repartir, digamos, y otorgar beneficios sociales, comida, lo que sea. En el medio de esta historia está el pueblo obrero. Y en el medio del pueblo obrero hay una empresa que se llama Coxtex, Sociedad Anónima, que es una empresa aparentemente productora de facturas, no de factura para comer, de facturas de gastos, digamos, claro. Para, presumo yo, robarse la plata. Entonces Camila Abdullahian se puso a tirar de la cuerda. ¿Y con qué se encontró?
Ay, me imagino.
Con detrás de la empresa Coxtex, Sociedad Anónima, proveedora de facturas del señor Eduardo Beliboni, a quien el Estado argentino le encomendó la misión, digamos, de, ¿cómo se llama?, de asistir a la gente humilde. Se encontró con los servicios de inteligencia. Después se los cuento. Tenebroso, para ser suave. Bueno, ayer ocurrió en la provincia de Buenos Aires el anuncio de una medida muy rara, por ser suave, que implica que en el colegio secundario en la provincia de Buenos Aires ya no se va a repetir de año. Y solo se va a cursar o recursar las materias que los alumnos han tenido desaprobadas. Es decir, el sistema educativo argentino en general, y el bonaerense en particular, en este caso en manos de Alberto Scileoni, que fue ministro de Educación de los Kirchner, está cada día más abuenado, ¿no es cierto? Así que yo presumo que los alumnos y los niños y los adolescentes están muy contentos con esta gentileza, digamos, que le ofrece la provincia a los alumnos. Pero bueno, a ver, es obvio que en una provincia que está atravesada por la pobreza, por la falta por la indigencia, los alumnos tienen problemas para estudiar.
Y obviamente, claro.
Obviamente. Todos y para terminar el colegio. Ahora, es muy interesante cómo el Estado y la provincia va adaptándose a eso, ¿no? Y va adaptando el sistema educativo a unos niños que no deben rendir bien en el colegio, no pueden comer, ¿no es cierto?
Exactamente, no aprenden, no comprenden los textos. Esos son los resultados de las pruebas.
Una pena, digamos, porque debiera haber algún formato más, no sé cómo llamarlo, más presentable, digamos, para corregir las distorsiones que la situación social de Argentina proyecta sobre la educación del país. Les cuento que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha puesto en venta parte de la flota de autos de la Cámara de Diputados, sí, 46 autos, y que la señora Villarroel, titular del Senado, está cazando, me pareció genial, un artículo de Gustavo Ibarra de la Nación, cazando ñoquis, y han encontrado, saben que el Senado es una gran empresa, ¿no es cierto?, tiene miles de empleados, ¿no? Y entonces, claro, muchos de ellos ni van, ¿no?
Miles, como 4,000 y pico son, claro.
Se han encontrado gente que cobra el sueldo y que hace mucho que vive en Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, nadie ha chequeado una vergüenza.
Bueno, y finalmente, pues ya estoy con Maite, les cuento un poquito el estado de cosas del mundo. Vamos a escuchar más tarde, ahora un poquito si podemos, parte del discurso que ayer ofreció el presidente Biden. Tengo la grabación, inclusive, que es alucinante, de cuando ahí frente a al llamado Omaha Beach, es decir, la playa en donde ocurrió el desembarco en Normandía, el ejército francés cantó la Marsellesa. ¡Wow! Ok, bueno. Y el presidente Biden, en esta conmemoración, obviamente que se refiere al pasado, ¿no? Hace 80 años fue esto, pero que es tan actual, como consecuencia de todo de cosas, los discursos allí pronunciados se vuelven muy importantes. Entre ellos, pasamos un fragmentito de lo que el presidente Biden decía ayer en el norte de Francia, en las costas de Normandía, en la llamada Omaha Beach, en la playa en donde ocurrió finalmente aquel glorioso desembarco que fue el principio del fin de Hitler. Lo escuchamos.
La dictadura se enfrenta a la libertad desde siempre. Y en Europa hay un ejemplo muy claro, ya que Ucrania ha sido invadida por un tirano y quiere dominarla. Los ucranianos están luchando con valentía. Muchos perdieron la vida. Sin embargo, nunca retrocedieron. Estados Unidos, una coalición de más de 50 países y la OTAN, respaldamos a Ucrania. Y nosotros tampoco retrocederemos. Ya que, si lo hacemos, Rusia dominará toda Ucrania. Y no será todo. Los países vecinos correrán peligro. Y Europa también. Y sabemos que los autócratas están observando de cerca por el conflicto de Ucrania. Y para ver si este accionar ilegal queda impune. No podemos permitir que eso ocurra. Rendirse ante los matones e inclinarse ante los dictadores es simplemente impensable.
Ahí terminan, chicos. Bueno, hay una parte final donde él dice, vivimos en una época en la que la democracia corre más peligro en el mundo que en ningún otro momento de la... Bueno, esa parte está, la ponemos, dale, que es genial.
Vivimos en una época en que la democracia corre más peligro en el mundo que en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde que estas playas fueron asaltadas en 1944. Ahora debemos preguntarnos, ¿nos enfrentaremos a la tiranía, al mal, a la brutalidad aplastante del puño de hierro? ¿Defenderemos la libertad y la democracia juntos? Mi respuesta es sí, y solo puede ser sí.
Bueno, yo sé que el presidente Biden está muy subestimado por todo el mundo, básicamente por su condición de anciano, ¿viste?
Sí, sí, bueno.
Se ve
sí,
que en su condición de un tipo grande lo descalifica, ¿no es cierto? Hoy en día, en este mundo, se ha vuelto tan burlón, ¿no es cierto? Y tan, no sé cómo llamarlo, burlón, digamos, sí, tan despectivo, digamos. Burlón, sí. Biden se volvió un tipo que es burlado. Uh-huh. Ahora, el discurso que dio fue conmovedor.
Claro.
Fue alucinante. Y contrasta mucho con lo que pasa con el presidente Milei, que le dice ayer a Barry Weiss que, bueno, que su discurso en Davos, de si usted no se dio cuenta cómo cambió el mundo desde que yo hablé. Es loco, ¿no? Bueno, nada, les cuento. Francia está entregándole a Ucrania aviones Mirage 2000-5, con pilotos formados, porque la cosa se está complicando. Alemania, ayer Infobae publicó un trabajo excepcional, contando cómo Alemania está planificando qué hacer con su gente en el caso de un ataque ruso. ¿Se dan cuenta que estoy hablando, no?
No.
Ok. Entonces, el artículo es muy interesante. Describe cómo los alemanes están preparando búnkers en los metros, en el subte, racionamiento de alimentos y el servicio militar obligatorio. Bueno, es cierto, Milei está navegando por el espacio, suponiendo que él está luchando contra el comunismo. Pero la verdad es que en el mundo pasa esto. Ayer hubo ejercicios militares entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. O sea, todos los días vemos ejercicios militares que se van preparando, digamos, para el estado de cosas del mundo. Y lo más grave de todo, es que Cuba anunció ayer la llegada de un submarino nuclear ruso con 4 buques que los acompañan en ejercicios militares que Rusia está haciendo ahora en los mares de América, ¿no es cierto? Entonces, tómeme que yo sé que el periodismo está muy concentrado en el drama de la señora Petovelo, ¿no es cierto? Este programa, este resumen, pretende ser un poco más amplio, ¿no es cierto? Un poco más universales en materia informativa. Así que bueno, este es el estado de cosas del mundo. Apareció, y ya con esto cierro, ¿vieron? Hola Maite, buen día, disculpas. ¿Me escuchás?
Buen día, Marcelo.
Bueno.
¿Cómo va?
Cambiamos de tema radicalmente. Cada año aparece un ranking que está aparentemente considerado como el ranking más importante del mundo en materia de restaurantes, ¿no?
Oh,
bueno,
qué
pasamos
bueno
de la Guerra Mundial a los restaurantes. Es un ranking británico, ¿no? Que no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno, es el ranking que está hoy considerado por todo el mundo como el ranking que consagra a los grandes chefs de la humanidad, ¿no es cierto? Ahí estuvo en su momento como casi número uno nuestro Mauro Colagreco, ¿no es cierto? El argentino que es un genio, yo lo conozco, es un tipo genial, ¿no?
Que tiene su hamburguesería.
Bueno, sí, exactamente. Bueno, en este momento, el ranking que salió ayer calificó al restaurante Disfrutar de Barcelona como el mejor del mundo.
Mira.
Pero en el ranking de los 50 mejores del mundo hay 11 restaurantes latinoamericanos. Y hay uno argentino. Y hoy el restaurante número 10 del mundo es la Parrilla Don Julio.
¡Ay, qué bueno! Bueno, felicitaciones.
Acá me imprimí el ranking. Aparece por Disfrutar, después hay restaurantes en todo el mundo, muchos latinoamericanos, en México, en Perú, naturalmente. Y en el puesto número 10 está Don Julio.
¡Qué bueno!
La Parrilla Argentina.
¡Qué lindo!
Así que bueno, quería contarles eso. ¿Estás bien, Maite?
Sí, Marcelo, estamos bien, es viernes, así que vos sabés que el viernes para nosotros es un día de celebración, pase lo que pase. Así te, así te escuchemos todas las frases de Milei, todo el conjunto que hiciste.
Bueno, primero, feliz día del periodista.
Ay, también, no me había dado cuenta.
Bueno, claro, obviamente.
Muchas gracias.
Bueno. Segundo, hablé mucho. Tengo que pedirte mil disculpas.
No, 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 de, no, no,
no. Hablé. No, no sé qué opinará el.
El coso, digamos.
Hablé como 50 minutos.
No, lo único que falta.
Me tengo podrido.
No, no, estuvo muy bueno el
¿qué dice? ¿Qué
dice? Estoy recontra repodrido.
Ay, bueno, ah, sí, bueno. No le gustó el resumen, pero bueno. Es lo único que es hacer en la vida.
No, bueno. Sí, sí, el resumen no se negocia.
No, eso no.
Te pido mil disculpas, Maite, por el atraso. Estamos con vos en un minutito, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires.
Tenemos una temperatura de 15 grados, con cielo mayormente nublado. Se esperan 20 de máxima y cielo nublado en la tarde.
Muchas gracias, chicos. Ya venimos, ¿eh?
Y los viernes en Rivadavia declaramos el comienzo del fin de semana, que para festejarlo te regalamos los mejores productos para cuidar y mimar a tus mascotas. Es Natural Life, que nos enviaron una orden de compra por 50.000 pesos para que compres lo que necesites para tu mascota. Natural Life es el pet shop con el mejor surtido en alimento balanceado, accesorios e indumentaria y con más de 43 sucursales en todo el país. Encontralos en los puntos de venta y en la web de Natural Life Pet. Además, kilos gratis, promos bancarias y mucho más. www.natural-mediolife.com.ar Natural Life, apasionados por tu mascota, apasionados como vos. Y además, regalamos la mejor salida con amigos, cine y helados. Nos envías un WhatsApp al 11 50 26 8630 y participa en esta mañana por estos regalos buenísimos. Viernes en Rivadavia, estamos arrancando el fin de semana con los mejores regalos en la Rivadavia de tu vida.
Bueno, son las 7:10 pasaditas, ¿sí? La temperatura en Buenos Aires.
15 grados, 2 décimas, la humedad 87%, con cielo parcialmente nublado y se esperan unos 20 grados de máxima.
Ha llegado el señor Ignacio Ortelli. Nachito, querido, buen día, feliz día.
Buen día, Marcelo, buen día, feliz día para vos.
Gran abrazo.
Para todos acá en la mesa también, bueno, muy contento de estar acá, por supuesto, Marcelo.
Feliz día, Nacho.
Muy contento en este, el segundo día del periodista que paso con este hermoso equipo, así que muy feliz.
Bueno, gracias. Igualmente. Vamos a hablar después. Yo voy a hacer un comentario que más o menos preparé esta madrugada sobre el, no sobre el día del periodista, sobre el periodismo, ¿no? Sobre todo.
¿Qué tema?
Bueno, vamos a hablar largo del periodismo hoy, ¿no? Bueno, y esto hace juego, además, con, no sé si viste la entrevista que el presidente Milei le ofreció a Barry Weiss.
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, Barry Weiss, yo contaba temprano, la gente no tiene por qué saber quién es Barry Weiss, naturalmente, pero Barry Weiss es un ejemplo para los periodistas, del mundo entero. Y ayer, o sea que ayer escuché, casi entero, me faltó un pedacito, una entrevista que le hizo mi querida amiga María Julia Oliván en su canal de YouTube, al señor Alejandro Rosichner, ¿no? Sí. ¿Saben quién es, no?
Sí, sí, sí.
Alejandro es un filósofo, sí, un pensador, un intelectual, un escritor, un columnista, que jugó un papel importante en la época del presidente Macri como, bueno, como una especie de filósofo presidencial junto con Marcos Peña, y ahora creo que está procurando hacerlo con el presidente Milei, ¿no es cierto? Y la verdad es que me llamó tanto la atención de parte de un pensador y de un filósofo, el nivel de barbaridades que dijo. Yo me sentía agraviado en mi inteligencia, ¿no? Porque si hay una condición central del periodismo, es el pensamiento crítico. Y por pensamiento crítico no me refiero a la crítica, me refiero a pensar, ¿no?
A reflexionar sobre los
a
temas,
pensar,
ponerlos,
¿no es cierto?,
en discusión, claro.
O sea, la noción del pensamiento crítico viene, no de ahora, viene de Aristóteles, ¿okay? Esto es la idea de no dejarte ponerle, arrastrarte por una manada, por una moda, o por una compulsión momentánea, y ejercer el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Esto es pensar, ¿no es cierto? Bueno, Yo jamás había escuchado en mi vida a un filósofo insultar la noción del pensamiento crítico, además de que insultó a toda la prensa argentina. Ah, tenés el audio, genial. Bueno, bueno, no, ¿sabes qué? No lo vamos a pasar el audio, ¿no es cierto? No lo vamos a pasar. Le vamos a mandar un beso muy grande a María Julia Oliván, que es una gran periodista argentina, que tuvo la... que además es una persona muy meritoria, por supuesto, por razones que no vienen al caso, que nos dio la oportunidad de conocer el pensamiento de un filósofo argentino y de ver cómo los argentinos nos estamos volviendo autócratas. Y a mí me llamó la atención que un tipo que supone que tiene la cabeza abierta, ¿no es cierto?, como es Alejandro Rosichner, haya hecho, basta de esto, dijo, del pensamiento. ¿Qué pensamiento crítico en el pensamiento crítico? ¿No es cierto? Yo no podía creer lo que escuché. Me quedé estupefacto, ¿no? Bueno, hay otra condición del periodismo que vamos a hablar después, Nachito querido, que es la noción de la curiosidad, ¿no es cierto? De la curiosidad universal, ¿no es cierto? El periodismo está muy enfrascado hoy en día en asuntos de carácter monotemático, ¿no? Pero claro, el mundo es tan interesante, ¿no? Y naturalmente a este programa en general y a mí en particular me interesa a todos. Por eso el resumen es tan amplio. A mí me interesa la señora Petovelo y me interesa el destino del pueblo kurdo, ¿no es cierto? Me interesa todo, ¿no es cierto? O sea, me interesa desde en qué anda Juan Martín del Potro hasta la próxima elección en Gran Bretaña. Y desde lo que está pasando con la pobreza en Argentina hasta, no sé, lo que ocurre en el Sahara Occidental, ¿no es cierto? Y si un periodista no ejerce el pensamiento crítico y no está interesado en las cosas del mundo, es cualquier cosa menos un periodista, señores. Bueno, ¿está bien, Nachito?
Sí, por supuesto, Marcelo, por supuesto.
Bueno, estamos escuchando a Maite y estamos enseguida con vos.
Mira, Marcelo, no quiero pero ser autorreferencial, pero justo en relación a esto que decís y que siempre hablamos de los algoritmos también, ayer subí el video largo de lo que fue la experiencia de Israel a YouTube.
Sí.
Y me pasó algo muy loco porque va pasando, viste, cuando lo subís después te aparece y me dijo YouTube, se encontró un problema. Es posible que se restrinja la visibilidad y la monetización de tu video. Revisa y resuelve. Y cuando entré a revisar, dice que lo que son temas polémicos o sucesos delicados, elige cómo mostrarlos menos YouTube, nada, como por una cuestión de ellos, ¿no? De postura, claro. Digamos, que bueno, no sí, tiene sí, sí. Nada de así violento ni nada, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de Duki, que está haciendo historia, porque este sábado va a tocar en el Santiago Bernabéu, realmente haciendo historia, es el primer rapero que logra esto, un lugar donde... tocó Taylor Swift, donde tocó Karol G, pero la verdad que es un logro para además de ser argentino, el rubro en el que está él lo ha llenado Luis Miguel, por ejemplo, pero sorprende que un rapero pueda llenar el Bernabéu, que tiene un aforo de 65.000 personas. El año pasado, fin del año pasado, recordemos que metió dos River Duki, pero tuvo conferencia de prensa y primero vamos a escuchar cómo lo emocionó la pregunta de su mamá, Sandra.
Te quería preguntar, yo ya sé, ya tengo la respuesta, pero me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá.
Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá, la persona que me dio la vida junto a mi papá, que está sentado al lado de Guille. Me va a hacer llorar, ¿para qué me la sientan acá que me hace llorar? Yo creo que lo hablamos muchas veces y creo que un poco lo que me trajo acá es nada, mi gente también y mi relación con mi público. Nada, creo que lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me faltó el respeto, sigo siendo la misma persona que era.
Es eso, hijo.
Me hiciste llorar la conferencia, Sandra.
Sos auténtico, Mauro, no lo pierdas nunca. Eso te distingue.
Bueno, esto fue
en una conferencia
de prensa. Sí, un capo. En una conferencia de prensa previo al show. Y lo otro que les quería compartir es, bueno, en uno de los periodistas que preguntaron fueron los chicos de Luzu, Nacho Elizalde y Paula, que estaban ahí y le llevaron una tapa de una revista Rolling Stone en el 2018 donde él decía: yo soy un pibe que viene de no tener nada, quiero ser leyenda, me quiero comer el mundo. Y le dicen: bueno, 6 años después, ¿qué opinas? Y esto respondía Duki.
Loco, muchas veces siento que soy mucho de usar la imaginación siempre. Entonces yo sabía que un poco todo el tiempo estar hablando de esto y cómo yo me imaginaba mis sueños, cuáles eran los planes, a dónde iba a llegar, de qué manera iba a llegar, también es un poco entregárselo al mundo y que la energía que recorra, ¿no? Nada, es muy loco. Si me preguntaba ahora, digo, qué pibe soberbio. pero increíble, la verdad, increíble. Gracias de verdad por las palabras, me hicieron emocionar. Nada, gracias siempre, nada, a toda la Argentina que me banca y a toda la gente que eso, que me vio nacer, crecer y siempre marcaron ese hambre que tenía yo un poco, que ahora digo, bueno, qué pibe atrevido, pero nada, increíble, gracias a toda la gente que creyó en mí, pero gracias.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Duque, también emocionado.
Bueno, gracias, Maite. Bueno, la temperatura por los aires, ¿eh?
15 grados 4 décimas, la humedad 87% y el cielo está parcialmente nublado.
Bueno, Nachito, ¿qué tal? ¿En qué andamos?
Bueno, Marcelo, hay en el Ministerio del Interior, en la Jefatura de Gabinete, un cambio que se empieza a advertir respecto a la resolución de los conflictos, ¿no? Esto no es de un día para otro, no va a ser de shock, a diferencia de lo que hizo el presidente o el gobierno en cuanto a la economía, pero sí me parece que empiezan a verse distintas formas de resolver conflictos. Los conflictos a este gobierno le aparecen todos los días, no es ninguna novedad. Algunos se los autogenera, otras veces surgen y ahí aparece la figura de Guillermo Francos, que de a poco empieza a imponer una lógica distinta en el trato con los gobernadores, con la oposición. Ayer volvió a recibir a gobernador, recibió a Osvaldo Jaldo de Tucumán, le prometió que, Marcelo, obras y de qué manera, bueno, con fondos nacionales, está abriendo la billetera al gobierno con un objetivo que es político, ¿no? El objetivo es sacar la ley bases, blindar la ley bases. Había recibido 3 gobernadores el día anterior, y así como abre la billetera respecto a los fondos para conseguir la ley bases, también avisa que si esta reforma jubilatoria va a llegar al Congreso, o en realidad llega al Senado y es aprobada, el presidente la va a vetar, y que si el Congreso insiste con aprobar esta reforma de la movilidad jubilatoria, van a tener que sacar la plata de dónde, Marcelo. Bueno, de los fondos que le están dando a los gobernadores. Es decir, hay una postura política, una construcción que es muy, como vos decías, es muy sigilosa, que después probablemente viene el presidente y a veces le rompe esos planes, pero es una postura muy distinta a la que había durante la gestión de Nicolás Posse. Era impensado un jefe de gabinete recibiendo él directamente a gobernadores en los primeros meses, y acá hay un trabajo muy distinto. Es decir, Francos no va a dejar de ser el interlocutor con los gobernadores. La figura de Lisandro Catalán, que es era el secretario del Interior y ahora es vicejefe de gabinete del Interior, se llama así el cargo, no está para sentarse con los gobernadores. De hecho, los gobernadores pidieron mantener el vínculo con Francos, no quieren hablar con Catalán, en algunos casos porque no lo conocen, en otros porque ya tienen plena confianza y saben que el único que les puede encontrar una solución a lo que piden es Francos. Y ahí hay un cambio de paradigma en lo que es el vínculo con las provincias. Por supuesto que todavía no tiene ningún éxito o resultado positivo comprobado, es decir, la situación política y todavía no ha tenido una ley aprobada, pero hay una manera diferente de abordar los temas. Ya se había visto algo con lo que fue el tema del paro de los trenes, cuando Omar Maturano de la Fraternidad canceló y suspendió el paro después de ir a Casa Rosada y ser recibido por Guillermo Francos. Entonces hay un esquema diferente, esto hacia afuera y hacia adentro también, Marcelo. Ayer, cuando nosotros contamos en este programa los rumores sobre el tema de Mario Russo, ¿qué hizo Francos, Marcelo? Y lo llamó a Russo y lo convocó a Casa Rosada y le dijo: quédate tranquilo que no va, nadie te está pensando en echar, no te dejes llevar por los rumores, por las versiones. Hay ahí una tensión fuerte con Cecilia Lozizano, que es la secretaria de gestión administrativa del Ministerio de Salud. Desde que llegó Lozizano hace un mes, que curiosamente llegó de la mano de Mario Russo, a Russo se le empezó a complicar y empantanar el tema. ¿Qué hizo Franco? Bueno, ante estos rumores lo llamó a Russo, lo convocó, habló con Russo, Russo se fue, después recibió a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, le prometió que programas en materia de salud, trabajo conjunto, y luego fue citado nuevamente Mario Russo a Casa Rosada. ¿Hablar con quién? Bueno, con Santiago Caputo. Santiago Caputo, el asesor del presidente, y me parece que hay ahí una suerte de trabajo que se empieza, no sé si a complementar, pero sí que Franco se está empezando a ejercer el rol de un jefe de gabinete, ¿no? Mucho se dijo de Nicolás Pose, que fue perdiendo terreno a mano de Santiago Caputo. Tampoco tenía mucho interés en ejercer el poder Pose más que administrarlo. Es decir, él lo quería administrar tal vez, puso mucha gente en distintos organismos, pero no se encargó de imponer una lógica de trabajo. Ayer Franco lo convocó a Russo, garantizó que se va a quedar, y me parece que también hubo alguna indicación para que cesen las internas y las versiones. Santiago Caputo, después de esa reunión, me decían que andaba diciendo, nadie lo quiere sacar a Russo. Bueno, era justamente la versión, tenía que ver con que Lozizano, que habla en nombre de Santiago Caputo, quería ir por Mario Russo, ¿no? Hay distintas versiones, bueno, que Russo no quería firmar algunas cosas y demás. Russo está, al menos hasta el momento, su continuidad no está en riesgo. Sí, tiene una relación muy tensa con Cecilia Lozizano, que es una persona muy vinculada a Luis Barrio Nuevo, el líder gastronómico. Es curioso, ¿no?, que Barrio Nuevo, siendo mala palabra, entre comillas, en el gobierno actualmente, tenga a la que maneja la caja del Ministerio de Salud ahí cerca suyo. Algunos dicen también porque llega de la mano del Coti Nosiglia, Lozizano, porque ahí en eso son... dicen que el Mario Lugones, que es el asesor en materia de salud que tenía Pose y que ahora pretende seguir influyendo en ese ministerio, tiene ahí una sociedad con el Coti Nosiglia. Lozizano, hay que recordar, vos te acordarás, Marcelo, fue funcionaria durante la gestión de Macri y al mismo tiempo fue expareja de Jorge Triaca, ¿no?, durante muchos años. Sí. Jorge Triaca, ministro de Trabajo de Macri, un hombre influyente en el macrismo y que armó los equipos del Ministerio de Trabajo para lo que era Juntos por el Cambio. De hecho, Horacio Pitró, por ejemplo, que fue secretario de Estado de este gobierno, lo heredó de esa gestión. Bueno, en definitiva, Marcelo, Franco lo que está haciendo es apagando los incendios que en muchos casos encienden o inician en el propio gobierno. Hay que ver si esto en algún momento redunda en pedidos de cambios por parte de Franco, más que de otros sectores.
Bueno, Nachito, querido, después charlamos, ¿eh? Son casi las 7:30, ya venimos con Willy. Gracias, chicos.
Recordamos que hoy es viernes y en Rivadavia declaramos el comienzo del fin de semana, que para festejarlo te regalamos los mejores productos para cuidar y mimar a tus mascotas. Por eso tenemos este voucher, es un voucher de Natural Life por 50.000 pesos, para que compres lo que necesites para tu mascota. Y además, salida con amigos, puedes disfrutar del cine y también de comer un rico helado. Nos mandás un WhatsApp al 11 50 26 8 6 30 y participá en esta mañana por estos regalos buenísimos. Viernes en Rivadavia, estamos arrancando el fin de semana con los mejores regalos en la Rivadavia de tu vida. Y 7:39 de la mañana, todavía no amaneció en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos 15 grados 4 de temperatura. Se esperan 20 de máxima y el cielo nublado, mayormente nublado.
Bueno, muy bien, estamos saludando al señor Guillermo Willy Cohen. Vamos. It happened
in Monterey. Willy, querido, ¿cómo estás?
Hola, Willy, querido, feliz día del periodista. Qué gran periodista, señor. Un verdadero periodista, señores, ¿eh? Y mi gran compañero, bueno, de mi carrera, ¿eh?
Buen día, buen día. Hola, chicos, buen día a todos.
Tanto que te debo y no te pienso pagar, ¿eh?
Un gran abrazo, mi querido Marcelo, un gran abrazo, feliz día para vos.
Feliz día, Willy.
Pero, por favor, acá está todo pago, Marcelo, no se debe nada, no se debe absolutamente nada. Exactamente. Bueno, qué día lindo, efectivamente, Marcelo, para estar juntos, efectivamente, muchos años, ¿eh? Muchos años pasando el día del periodista, y bueno, y opinando en general siempre lo mismo, ¿verdad? Que hay poco para festejar, sí, señor.
Sí, señor. Sí, poco para festejar y mucho para pensar, ¿no?
Mucho para pensar, sí, hace mucho tiempo, definitivamente, sí, absolutamente. Sí. Bueno, yo estoy, Marcelo, imagínate que estoy otra vez con un sentimiento muy sanmartiniano, porque estoy en uno de los lugares que más me gusta de la Argentina, que es la provincia de Mendoza. Ah, estoy, bueno, en este momento, incluso estoy, ni siquiera estoy en la ciudad, estoy a...
Bueno, se nos
camino del Paso de Uspallata, Marcelo. Camino del Paso de Uspallata, así que me siento como el general Las Heras, Marcelo. Efectivamente. rumbo a liberar precisamente Chile.
Muy bien.
Planeo liberar algunos
liberar
mariscos.
O atacar los precios, Willy.
Exactamente, vamos a liberar algunos mariscos ahí en la zona de Las Condes. Efectivamente. Sí, señor, porque hay que recordar que por el Paso de Uspallata pasó el general Las Heras, San Martín pasó por el Paso de los Patos, ya hemos hablado ahí, en San Juan, nada menos. Así que le mandamos un abrazo también a la familia Gaulan, que la recordábamos ayer por la publicidad, y que tienen una posada espectacular ahí frente al Paso de los Patos, en la localidad de Barreal. Pero bueno, yo ahora estoy, insisto, Marcelo, mirando la precordillera hacia el Paso de Uspallata, nada menos, en el Día del Periodista. Y hay que recordar que el general San Martín, cuando fue protector del Perú, una de las primeras medidas que tomó fue asegurar la libertad de prensa, ¿no?
Sí.
Como, bueno, como todos aquellos grandes, verdaderos libertarios, Marcelo. Esos sí que eran libertarios, ¿eh?
Sí, señor. Hoy la prensa se ha vuelto un picnic, ¿no es cierto?, de los más diversos personajes, ¿eh?
Sí, más que un picnic, yo diría más que un picnic, una kermés, Marcelo. Aplica, sí. Me parece más una kermés que un picnic, ¿verdad?
Sí, sí. El presidente Milei está todo el tiempo, bueno, obviamente como en su momento la señora Kirchner y como el señor Kirchner, en un plano idéntico, ¿no es cierto?, tratando a la prensa de manera inapropiada. Y ya cualquiera dice cualquier cosa. Yo me quedé sorprendido, contaba temprano, con lo de Alejandro Rosilla, ¿no es cierto?
Se ve que hace mucho que no lo escuchás, Alejandro, porque viene diciendo lo mismo contra los periodistas, sí, prácticamente desde que lo conocemos, ¿no? Pero bueno, mandamos un abrazo. Bueno,
lo de ayer
y recordamos mucho a su padre también, obviamente.
Sí, claro, por supuesto. Lo de ayer fue interesante, porque ya directamente se plantó contra el pensamiento crítico, ¿no?
Sí, por supuesto.
Habrá que seguir, de acuerdo a su criterio, no sé, el pensamiento único, ¿eh?
Así es, el periodismo militante, naturalmente.
Exactamente. Me dio tanta impresión.
Bueno, pasa,
¿no?,
que uno creía que todas esas ideas en general venían, digamos, de la izquierda de los 70s, pero evidentemente no es así.
No, evidentemente no. ¿Eh?
Bueno. Así es.
Bueno, querido Willy, ayer fue un día un poquito otra vez con el riesgo país para arriba, me imagino que con mercados que están mirando con atención no solamente lo que pasa con el tema jubilatorio, sino con unas cuantas cosas más, ¿no?
¿Eh? Y sí, Marcelo, sí, lo venimos marcando efectivamente. No es solamente el desorden político, sino que también hay, bueno, algún desorden económico, y te diría que va creciendo semana a semana. Y bueno, este interrogante sobre cómo sigue la política económica y particularmente la política cambiaria, ¿no? Porque bueno, a medida que van pasando los meses, a medida que se observa que la inflación, aún bajando, no es, digamos, tan fácil de perforar, y a medida que se va confirmando que el Banco Central, y bueno, ya recupera cada vez menos reservas, vos fijate que en definitiva lo que está pasando es que el atraso cambiario con el CEPO, con el control de cambios, bueno, ya está afectando la recuperación de reservas. No te digo que vaya a poner en duda el pago de la deuda, porque todavía no hay pagos tan significativos, pero si Argentina tuviera que pagar o tuviera alguna dificultad para renovar el swap con China y tiene que pagar ahora unos 1.700, 1.800 millones de dólares de amortización de bonos que están, por supuesto, en el mercado. Y bueno, si todo eso ocurre, hoy en día el Banco Central no está recuperando reservas. Y si no recupera reservas, tampoco puede darle fluidez a las importaciones. Entonces el tema del atraso cambiario, del dólar que quedó muy, digamos, atrasado frente a la inflación. Siempre estamos hablando del dólar de comercio exterior. Eso se profundiza cuando se sincera en alguna medida el dólar en el mercado libre. Y bueno, eso está generando este ruido que, repito, no es solamente político, sino que también es económico, porque tiene que ver también con la reactivación y con el nivel de actividad económica, con el nivel de empleo. Si no se puede levantar el cepo, porque al mismo tiempo hay un problema fiscal, que es que todo el superávit, en definitiva, primario de este año, que pueden llegar a ser unos 10.000 millones de dólares, bueno, finalmente va a ser el impuesto país, ¿verdad? Y entonces, si no se puede levantar el cepo por el impuesto país, entonces tenemos otro problema más. Tenemos un problema con las importaciones, tenemos un problema obviamente con los exportadores, y tenemos ya empezamos a tener un problema en el sentido de que el Banco Central, que tendría que estar comprando 300, 400 millones de dólares por día, y bueno, ayer sumó 20, y probablemente porque no pagó todas las importaciones que se están reclamando, ¿verdad? Así que estamos ahí en una trampilla, mi querido Marcelo, efectivamente con el dólar un poquito más estabilizado en estos últimos dos días, pero la caída de los bonos argentinos ya es muy significativa, ¿no? Estamos en un nivel de riesgo país ayer casi 1.600 puntos, que te diría que es récord para la administración Milei, ¿no?
Bueno, yo voy a ser menos diplomático que vos después respecto de la gestión económica de la Argentina, ¿no? Me parece que tenemos problemas muy serios y que se conectan también con problemas de orden político muy serios.
Sí, naturalmente.
A esto se le agrega, este extraordinario reportaje que el presidente Milei concedió en San Francisco, cuyos datos se han conocido ayer en Buenos Aires, reportaje formulado por una periodista llamada Barry Weiss, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces se me ocurre que los actores económicos, los mercados, que están empezando a mirar lo que pasa en Argentina en términos de, bueno, las tensiones entre el Congreso y el gobierno, las crisis dentro del gabinete, la gestión económica, que es naturalmente muy precaria, a pesar de que el presidente Milei supone que el ministro Caputo es un rockstar. Yo también supongo que los actores, los económicos, los mercados, la gente, el público, los países, los presidentes, etcétera, están mirando otras cosas, ¿no? Un presidente que ayer se definió como un tipo que viene del futuro, ¿no es cierto?, a corregir un descalabro, ¿no? Y que le dice a Barry Weiss, pues usted no se dio cuenta de lo que pasó cuando hablé en Davos. Yo no sé si alguien le dice al presidente, mire, el presidente no pasó nada cuando estaba hablando en Davos, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que, lamentablemente, el comportamiento del presidente Milei se está volviendo un tema. No importa, no quiero calificarlo a ese comportamiento por ahora, ¿no? Pero el comportamiento del presidente se ha vuelto un tema. El presidente se está cada día más desentendiendo de los asuntos de la Argentina y se está ocupando de presentarse en un rol bueno, muy raro, ¿no es cierto? Como el salvador del mundo. Y se lo dice a la prensa norteamericana, ¿no? Nada menos que a Barry Weiss, que me viene como anillo al dedo el caso, porque después voy a hablar mucho del periodismo, ¿no? Hoy voy a hablar en serio del tema, ¿no?
Ella por momentos en el reportaje, no sé si viste, por momentos en el reportaje se mataba de risa.
Pero obviamente, ¿cómo se va a matar de risa? ¿Entendés?
Muy simpática, ¿no? Sí, en forma simpática, pero se mataba de risa, ¿no?
Vos pensás que Barry Weiss, mi admiración por ella...
Sí, le clavó la guampa al New York Times, obviamente.
Un día le pegó, y después voy a contar cómo y por qué, le pegó un portazo al New York Times, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro.
Bueno.
En una gran lección de periodismo, ¡buah!, para el Día del Periodista, para el Día del Periodista.
Exactamente, exactamente.
Sí, señor.
Entonces me parece que son muchos aspectos que deben ser mirados. Ayer le mandamos un saludo a Johnny Viale. Johnny Viale dijo en su programa, interpretando mi punto de vista, le sugiero que si lo vuelve a interpretar me consulte antes, dijo que, bueno, que a mí no me gustaban las formas de Milei, ¿no? Bueno, como diciendo, bueno, a mucha gente no le gusta que este hombre pegue cuatro gritos y diga malas palabras, ¿no? Y yo estoy, mis preocupaciones van mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá de eso, ¿no? De hecho, también voy a hablar del tema hoy, ¿no? O sea, ¿qué es hoy Javier Milei? ¿Es solamente una persona que tiene unos modales que alguien como Viale supone que a alguien como yo no le gustan? ¿O es algo mucho más serio lo que estamos viendo?
Es más, forma y fondo.
Es más, me atrevo a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Y la voy a hacer, porque de eso trabajo, ¿no? ¿Está el presidente Milei en condiciones de gobernar un país en crisis? ¿O no está en condiciones? Obviamente que deberá estarlo, porque de acá a 4 años el presidente es Javier Milei, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que otra vez Argentina ha puesto como presidente una persona que no está a la altura de las circunstancias. Lo de ayer de Barry Weiss fue algo, tomame Willy, algo muy loco, ¿no es cierto? Y ni hablar si se te ocurre contrastarlo, si cambias de canal en el mismo día y te encontrás con el discurso de Biden o de Emmanuel Macron. Entiendo que Milei se crea superior a ellos, ¿no? Porque en un momento, le dice a Barry Weiss, bueno, usted no se da cuenta de lo que pasó conmigo después que yo hablé en Davos, o lo que pasó conmigo cuando hablé en la convención republicana en Washington. Y claro, la mujer se le muere de risa, ¿no es cierto? Ahora, el contraste alucinante era que ayer... yo entiendo que hoy en día todo se vuelve banal, todo se ridiculiza, todo se banaliza, ¿no es cierto? Y obviamente el señor Biden es que para los banalizadores de turno, un viejito, ¿no es cierto? Un pobre viejito, ¿no? Ahora, el pobre viejito ayer le pegó una lección al mundo de la puta que lo reparió, ¿no es cierto?
Al mismo tiempo
que el presidente Milei ofrecía un perfil de sí mismo que, bueno, que era una cosa realmente muy rara, ¿no? Que viene del futuro a exterminar una crisis que él ya vio que va a ocurrir. O sea, ya dejó de ser un hombre del pasado, Moisés, ahora es un viajero del futuro, ¿no? Que ha llegado a la Argentina para evitar un colapso que estaba escrito. Bueno, entonces yo digo, a ver, los mercados deben mirar seguramente el riesgo país, que el tipo de cambio no coincide con la inflación.
No, el riesgo país es una consecuencia de todo lo que vos estás comentando.
El ministro Caputo es una persona que es una gran persona, porque yo lo conozco, pero que está muy limitada para manejar este problema. Ahora, también deben estar mirando el comportamiento del presidente.
Naturalmente, riesgos de gestión y la personalidad del personaje, por supuesto.
Que se ha puesto en un lugar... Él lo dijo, además, y yo lo tomo a pie de la letra. Yo estoy en otra liga.
Uh-huh.
No dijo en cuál, ¿no? Porque, viste, cuando uno dice otra liga, se refiere a una instancia superior. Y ayer el mundo mostró otra liga, ¿no es cierto? Donde él no estaba, ¿no?
Uh-huh.
Esa liga era el presidente Macron, a quien el presidente acaba de dejar plantado. ¿Saben eso?
No. Sí, bueno, teóricamente tenía que reunirse.
El presidente le canceló una reunión a Macron con tal de recibir un premio ridículo de la Fundación von Hayek. Entonces, tómenme, y no me quiero calentar, que el comportamiento del presidente es un tema. Canceló una reunión con Emmanuel Macron. Bueno, qué sé yo. O sea, a ver, Johnny, querido amigo, no es solamente que no me gustan las formas, ¿eh? No me gustan las formas y menos me gusta el fondo, ¿eh? Bueno, ya venimos, gracias. Ah, perdón, Willy, querido, perdóname que no te pregunté que cómo está la calle. Casi me olvido, bueno, mira, justo hoy, el día del periodista. ¿Eh?
La calle está en el presente, Marcelo. El problema de la calle es que no está ni en el futuro ni en el pasado. La calle está en el presente, Marcelo, y lo que se necesitan son, por supuesto, acciones para el presente. Porque del pasado y del futuro, bueno, se ocupa la ciencia ficción, Marcelo. Bueno. La calle está en el presente, y el presente, como habrás notado, mi querido amigo, está bastante inquietante el presente.
Bueno, ya venimos. Gracias, querido Willy. Bueno, hola Carola, buen día, bienvenida.
Hola Marcelo, chicos, buen día, feliz
y muy, día para todos. Igualmente.
Feliz día.
Muchas gracias.
Y en vos, saludamos a todos los periodistas agropecuarios de Argentina, que son muchos. Total. Y muy buenos.
Tenemos día del periodista agropecuario también, así que lloreamos un poco. Mira, con dos días.
Doble afiliación, no.
Bueno.
Tienen que aportar doble el sindicato.
Deja de robar, Carola, dale.
Si me permitís, en tu espacio, voy a mencionar a uno de ellos. ¿Puedo?
A ver.
Obvio. A uno que por supuesto me parece que ha hecho un aporte en la Argentina muy importante, en momentos muy críticos, ¿no? Que es Héctor Huergo.
También, sí, claro.
Por supuesto, sí, gran periodista argentino, sí. ¿No? Uno de los grandes periodistas de Argentina.
Sigue pateando las exposiciones, ¿sabes? Que cuando me lo cruzo digo, wow.
Tipo genial, sí. Un grande. Sí, es una figura ejemplificadora e inspiradora para todos nosotros.
Total, le mandamos un beso. Aunque bueno, insisto, festeja doble, bueno. Héctor también.
Bueno, dale. No.
Los privilegios.
Como veníamos anticipándoles estos días, saben que Milei pasó por Agroactiva, que habló de las retenciones. Ya lo habían puesto ahí mismo en Agroactiva la mañana más temprano en la agenda los gobernadores de la región centro, que están queriendo posicionarse como un bloque que evitó la suba de retenciones inicial que planteaba el gobierno en diciembre y enero con el primer proyecto de ley de bases. Milei volvió a decir ahí que tanto retenciones como impuesto país y como el impuesto a los débitos y créditos bancarios son los que quieren bajar o que van a poder bajar cuando haya superávit sostenido, y que una garantía de eso que le había dado al campo era no haberlos querido coparticipar ni al impuesto país ni a las retenciones cuando se lo pedían, porque dice, si los coparticipaba no se iban nunca más. Así que algún día, es el mensaje que se llevó el campo, algún día van a bajar las retenciones. Y en paralelo, no muy lejos del tema impuestos, la verdad, las tasas, acá hemos hablado un montón. Los acopiadores ayer le mandaron una carta documento a 9 municipios de la provincia de Santa Fe que pusieron tasas, que cobran una especie de peaje por la circulación, por el arribo y por la descarga de los camiones que llegan a esas localidades con granos para bajar en los puertos o en las fábricas. Dicen que esto empezó a pasar hace bastante, ya hace como 10 años, pero que, claro, en el último tiempo, con tanta creación de tasas, se aceleró mucho, tanto que hoy esos municipios están recaudando 25.000 millones de pesos cada año con las tasas que han creado y que, insisto, funcionan como barreras internas de alguna manera y son un costo más para la cadena agroindustrial. Los acopiadores dijeron que si no hay respuesta a esas cartas documento, en el básicamente piden que corten de cobrar esas tasas, van a ir a la justicia. Increíble, pensaba ayer, esta especie de peaje que cobran, en este caso, 9 municipios de la provincia de Santa Fe.
Bueno, un beso grande, Carola, y feliz día,
Muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Abrazo grande.
Experimenta toda la potencia y versatilidad que Ford tiene para vos. Sponsor oficial de Agroactiva.
Rivadavia Agro, el campo, en AM630. Te seguimos acompañando con Esta Mañana. Marcelo Longobardi en Rivadavia. 6:30.
Hoy, tu plata tiene que rendir como nunca, así que abrí tu billetera Superbiel y empezá a moverla. Conoce más en superbiel.com.ar.
Buen día, Marcelo y equipo. Feliz día del periodista Walter Malfatto de Bragado. Gracias por el tan importante labor de informar bien a la gente y por todo lo que hacen por el campo, diciendo la verdad y contando nuestra realidad. Un abrazo para todos.
Buenos días, Marcelo, Willy Cohen, Nacho. Desde acá, desde el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, les deseamos que pasen un muy feliz día. Bien merecido lo tienen. Gracias por acompañarnos y por informarnos cada día. Mucha suerte.
Hola, buenos días, Marce, Romy, todo el equipo, ¿cómo andan? Feliz día del periodista. Soy Susie Florista, quería participar por el sorteo del alimento balanceado, ya que tengo dos perritos rescatados. Uno lo rescaté en el 2020, antes de la pandemia, se llama Tian. Y el viernes pasado rescatamos a la chiquitita, que se llama Nina, una pequeñina que estaba en la puerta de una casa, como abandonada. Así que ya está con nosotros. Muchas gracias, le mando un beso y feliz viernes.
Buen día, chicos. Excelente el resumen del hongo. Muy bien lo que dijo recién Nachito. Bueno, quisiera participar por los vouchers. Mi nombre es Gabriel de Caseros, DNI 317. Que tengan buen día, gracias. Los escuchamos siempre.
Y agradecemos todos los mensajes en el 1150-268-630. 15.4, la temperatura, la humedad 87%. Y el cielo está mayormente nublado.
Bueno, tenemos pila de mensajes en la radio y pila en nuestros celulares. Yo voy a agradecer a algunos, obviamente no puedo todos, son cientos. Quiero agradecer uno muy especial. ¿Puedo?
Sí, claro.
Que es un gran periodista que nos manda un saludo. Y yo también se lo retribuyo, naturalmente, que es Daniel Moyo.
Muchas gracias.
Dani, un abrazo, cómo no.
A Dani Moyo, un abrazo muy, muy grande.
Gracias por tanto, Dani.
Pero por supuesto, un recontra capo, ¿eh? Lo escucho a veces, es un tipo genial. Bueno,
entre piquete y pácate.
Exactamente. Tengo un gran recuerdo de él, de mi paso por Radio Mitre. Un gran recuerdo. Bueno, dicho esto, estamos saludando al doctor Claudio Sim. Buenos días, Claudio.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Un gusto verte y escucharte.
Gracias, gracias, amigo, gracias. Y felicitaciones, por supuesto. Y
igualmente.
Que tengan
igualmente
un estupendo día del periodista. Ustedes
¿Hay un día del periodista médico?
No lo hay. Afortunadamente, bien, muy bien. No lo hay.
Ok.
Bueno. Nos englobamos como comunicadores dentro del... tímidamente en este mismo día, pero muy tímidamente.
No, ¿qué tímidamente?
Marcelo, hay dos cosas que quiero comentar, porque una tiene que ver con algo que comentamos, que hablé días pasados, sobre la gripe aviar en México y un muerto presunto por gripe aviar.
Sí, lo comentamos ayer, sí.
Sí, bueno, eso fue desmentido drásticamente por el secretario de Salud.
De México.
Yo conozco muy bien al COSER, al secretario de Salud, porque trabajamos juntos en algún momento en hipertensión arterial en Estados Unidos, y al COSER es un técnico, no es un personaje político de la salud pública mexicana. Si el gripe aviar de 59 años en México no murió por gripe aviar, sino que murió por cualquier otra cosa, hay que creerle al COSER. Uh-huh, entre Ghebreyesus y Alcocer creamos lo que dice Alcocer, porque es un personaje muy serio de la ciencia, y hay que atreverse como ministro de Salud a decir, mire, el director general de la OMS se equivoca, dice cualquier cosa, no está enterado de lo que está pasando, así que no hay tal muerto por gripe aviar en México y en ningún otro lugar del planeta, porque era el primero de los muertos, desafortunadamente, por gripe aviar en el mundo. Por ende, la enfermedad sigue erradicada en las aves y no en los seres humanos, salvo cuando pega algún pequeño salto y enferma a alguien, pero no, hasta ahora no ha matado a nadie. El resumen final es ese. Por ende, es nuestra obligación aclarar que esto no le va a cambiar la vida a nadie. Pero en honor de la verdad, lo cierto es que esto es así. No hay tal muerto. Y el segundo punto que te quiero contar tiene que ver con algo que está por ocurrir estos días, creo que entre lunes y martes. La Administración de Drogas y Comidas de Estados Unidos, la FDA, se van a reunir para ver si aprueban el tercer fármaco contra la enfermedad de Alzheimer que son medicamentos compuestos monoclonales, especialmente dirigidos a una limpiar una proteína que se acumula en el cerebro de manera anómala y que provoca la enfermedad de Alzheimer, con alguna discusión acerca de la metodología que empleó el laboratorio Eli Lilly para, digamos, llegar a los resultados que está presentando para pedir la aprobación. Sí. Ninguna de las tres moléculas que están, esta se va a incluir en el mercado dentro de pocos meses, seguramente. Nadie sabe cuánto va a costar ni cómo se va a aplicar todavía, pero ya hay tres medicamentos que tienen alguna utilidad en términos de detener el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Son monoclonales, saben ustedes que los monoclonales en general tienen una... Cuando ustedes lean un medicamento que termina en MAB, significa monoclonal antibody, esto es donanemab, lecanemab y un tercero que ya es el menos efectivo. Pero el que está en discusión hoy es el donanemab. Después tendrá un nombre comercial, por supuesto, es un nombre genérico. Y veremos, hace muchos años, 20 años con eso termino, 20 años que no hay que no se prueba un medicamento contra Alzheimer. Esperemos que estos tres sirvan para algo, para mejorar el deterioro cognitivo de un porcentaje interesante de la población que tendrá que tomarlo por indicación médica, por supuesto, lo antes posible desde el comienzo de su enfermedad. Este es el resumen de lo que está por pasar con el medicamento que se va a aprobar la semana que viene. Cuando se apruebe les voy a dar más detalles de qué tipo de estudio se hizo, dónde y cuáles fueron los resultados.
Genial, Claudio, una suerte que estás de guardia hoy, ¿eh?
Ah, sí, por supuesto. Esto ya cumplí, ahora me pongo el estetoscopio en el cuello, como corresponde.
Porque en un rato tenemos hoy un nuevo intento
anunciado ayer.
Sí, un nuevo intento con Nachito. Después de este van a quedar dos más, ¿no? Y ahí abandonamos. Esto tiene una serie que tiene un final, ¿no?
Sí, tampoco podemos.
Ya le hemos contado al público que Nachito es un periodista fantástico, es una bellísima persona, todos lo queremos muchísimo, yo como un hermano menor, y él es un cúmulo de virtudes, ¿no? Es más, hasta se ha vuelto un tipo prudente. Recién charlamos en privado y me dio con sabios consejos, pero claro, él tiene una carencia, ¿no? Que es que no tiene sensibilidad. Y hemos intentado conectarlo con la sensibilidad sin éxito, haciendo con el doctor Claudio Sin y con Radio Rivadavia una serie de experimentos que han fracasado.
Exacto.
Hoy tenemos uno fuerte.
Hoy viene con todo.
Viene con todo. Claro. Lo vamos a enfrentar.
Hola, Marcelo.
Hola, doctor.
Sí, ay, apareció.
Sí. Pero poco a poco,
sí. Hay que
hacer. Poco a poco. Eso
sabio
lo que hacemos.
Sabio consejo.
Ya va a estar lista la medicina.
Poco a poco. ¿Quieren que les revele?
Hay que entrevistar a este doctor,
ay,
por
sí,
favor.
Es hermoso.
Sí, cuidado. Por favor. Bueno. Después les voy a contar quién es. Se lo voy a contar después. Es un amigo mío. Es un médico impresionante que trabaja en Estados Unidos y que, bueno, nada, es un tipo genial. Es un personaje de película, ¿no? Y efectivamente está preocupado por Nachito, como gran médico que es, ¿no? Y él me ha dicho que, bueno, que hagamos el experimento, pero él dice, Marcelo, bueno, poco a poco, ¿no?
Es un tema de
poco a poco. Bueno. Quiero que hagas eso como poco a poco.
Y bueno, poco a poco es mucho, cuidado, ¿eh? Poco a poco, ¿qué quiere decir? Poco a poco es mucho.
No, él no, bueno, vos pensás que él es egipcio y vive en Estados Unidos y aprendió a hablar el español en Colombia. Entonces, claro, es divino, a mí me encanta esta mezcla de personajes que son maravillosos, ¿no es cierto? Y él, bueno, habla como le sale el español, ¿no es cierto? Su lengua natural, su lengua natural es el egipcio, ¿no?
Claro.
Y su segunda lengua es el árabe, por eso es el inglés.
Claro.
Y tercer lengua es el español colombiano. Entonces le sale cuando me llama y me da consejos, en el caso de Nachito, bueno, hay que aprender de su sabiduría, digamos, y de su prudencia, ¿no? Como gran médico, ¿doc o no?
Absolutamente sí. Yo comparto porque
Mark se llama.
Ah, okay. No, pensé que ibas a decir, yo soy otro apellido. El tema es la dosis. El tema es la dosis. Porque, no, en serio, pasas de aliviar, tratar, curar o matar. Depende de la dosis.
Eso sí. Bueno, hoy vamos con todo.
Cuidado, no se pierdan el experimento, porque va a ser fuerte. Porque vamos a enfrentarlo a Nachito para ver si reacciona, es decir, una reacción humana. Vamos a enfrentarlo a un caso igual que el de él.
Ah, bueno.
Hasta ahora lo hemos enfrentado al romanticismo de Rachmaninoff, lo hemos enfrentado al vendaval emocional de la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo hemos enfrentado a la...
A Brindis de la Sole.
También.
A la Sole, lo hemos enfrentado a la épica de Coldplay y a la... Y a esa canción tan maravillosa de Farruko que habla sobre la familia, sobre los afectos.
Y las habichuelas.
Y las habichuelas, y porque la vida se tiene que terminar, ¿no es cierto? Bueno, esto no funcionó, Nachito. No funcionó. Hoy va a ser fuerte.
Creo que eso te va a ayudar muchísimo.
Marcelo, esto está aprobado por el dueño de la radio, digo, por si tiene consecuencias sobre mi salud, si pasa algo,
porque
cuáles litigios. Ya está al tanto la RT.
Sí, dale para adelante.
Porque tenemos dos pruebas más después de esta. Si es que están, por ahí funciona esta, y chao, se acabó acá la historia.
Ahora,
¿no?
Quiero contar a Nacho que también está aprobado por la ANMAT.
A ver, la terapia musical no es una novedad.
Musicoterapia,
¿no,
pero por
la musicoterapia.
Ahora,
okay.
Ahora es arte terapia también.
Sí. Es inocuo.
La musicoterapia.
Muy bien. Es efectivo, no inocuo.
Hoy puede funcionar, porque lo debe ser muy fuerte. Si no funciona, vamos a replicar en Rivadavia un experimento que se hizo con el famoso caso de la naranja mecánica, ¿no es cierto?
Y hay que ir a los hechos, Marcelo. Hay que aflojar con la música e ir a los hechos.
Ese caso funcionó. El tipo era muy peor que Nachito, porque no tenía ninguna virtud, ¿no es cierto? Y le aplicaron una dosis fuerte de algo y funcionó. Se hizo bueno. Mira. Y si eso no funciona, quien diseñó el último intento por hacer de Nachito a alguien sensible es el señor Figoli. El dueño de la radio.
Wow. Pero qué puñalada trapera que me está pegando Figo.
Pero Nachito es por tu
bien, Nacho.
Pero
es
Figo, pero que aparezca el señor Figo y explique.
No, él no va a explicar nada. Él está en contacto.
Aparecen las instancias finales, Nacho.
Él está en contacto con el doctor Claudio Sin, con el doctor Nelson Castro, conmigo y con el doctor Mark. Mi amigo el egipcio, ¿no es cierto?
Hola, Marcelo.
Hola, Marcelo. Hola, bueno.
Hola. ¿Cómo vas?
Bien, bien,
Marcelo. Ahí está, ¿ves? Mirá.
Dios mío.
Okay. Esto va a ocurrir después de las 9:45.
Bueno.
Hacemos una pausa, ya venimos.
Viernes en Rivadavia.
Comencemos juntos el fin de semana.
Y los viernes en Rivadavia declaramos el comienzo del fin de semana, que para festejarlo te regalamos los mejores productos para cuidar y mimar a tus mascotas. Te regalamos la mejor salida con amigos, cine y helado. Nos tenés que enviar un WhatsApp al 11 50 26 86 30 y participar en esta mañana por estos regalos buenísimos. Viernes en Rivadavia, estamos arrancando el fin de semana con los mejores regalos en la Rivadavia de tu vida. Grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 87% y el cielo está parcialmente nublado.
Bueno, gracias, Romy. Querido Chicho, vamos.
Hablemos un poquitito de la selección argentina, Marcelo, que juega el próximo domingo previo a la Copa América. Este partido amistoso en Chicago frente a Ecuador. El entrenador hecho en prácticas en las que no hizo fútbol formal y por lo tanto es difícil establecer qué equipo podría poner. Sí hay una intención de darle rodaje a aquellos futbolistas que no terminaron jugando mucho en sus clubes. Enzo Fernández por la operación de la hernia inguinal, Lisandro Martínez por su desgarro, Julián Álvarez que jugó poco en el City. Diego Martínez y Messi sí van a ser titular. Pesela corre de atrás para estar en la lista por su lesión en un pie y por lo tanto tampoco ha podido entrenar normalmente. Lo mismo que Guido Rodríguez con un cuadro gripal. Diego Martínez, Montiel, el Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, McAllister, De Paul, Enzo Fernández o Paredes, Di María o Nico González, por supuesto Julián y Messi serían el equipo titular. Hoy habrá entrenamiento por la tarde y mañana recién va a hablar el entrenador como para pensar o estar aproximándonos al 11 para jugar frente a Ecuador. Recordemos que de la lista de 29 que ha presentado Scaloni quedarán 3 afuera. Hoy Valerdi, Barco y Carboni, probablemente por ser 3 de los juveniles, son casi que números cantados para no estar en la lista. Pero insisto, habrá que ver qué pasa con Pesela y la decisión que pueda tomar el entrenador respecto de otros nombres como Correa, algunos de los que han jugado menos. A las 20 en Chicago el próximo domingo, Argentina-Ecuador, uno de los 2 amistosos previo a la Copa. Marcelo.
Gracias, querido Chicho. La temperatura en Buenos Aires, Romy, el pronóstico para hoy y el fin de semana.
16 grados, 2 décimas la temperatura, ahora con cielo mayormente nublado, 20 de máxima para hoy, pero buen fin de semana con buena temperatura. Para mañana sábado 23 grados, para el domingo 24 y cielo parcialmente nublado.
Bueno, presentamos el segundo comentario de hoy, el señor Ignacio Ortelli. Vamos, Nachito.
Bueno, Marcelo, convocaron a la sesión especial para tratar la ley bases el miércoles 12 de junio en el Senado, obviamente, el recinto, una sesión especial. Lo hizo la presidenta del Senado y vicepresidenta Victoria Villarruel, que de esta manera le pone fecha al debate por la ley bases. Finalmente, el gobierno confía en poder sacar esa ley que tantos dolores de cabeza le ha traído en este tiempo. Recordemos, empezó a debatir la ley ómnibus en febrero, tuvo un debate muy polémico, muy controvertido, después se acotó esa ley, parecía que el gobierno no iba a insistir y sin embargo se acotó y fue y consiguió muchísimos cambios, se aprobó en diputados, fue al Senado, en el Senado se demoró más de lo previsto, de hecho no hubo pacto de mayo porque no estuvo la ley, porque no había perspectiva de que saliera, finalmente se consiguió el dictamen después de la intervención directa personal de Guillermo Francos cuando todavía no había sido designado jefe de gabinete oficialmente. Empezó a trabajar muy activamente de la mano del quien es hoy su vicejefe, que es José Cochi Rolandi, y lograron un dictamen que le hace pensar al gobierno que puede tener todos los votos necesarios, esto es 37 al menos, para poder aprobar esta ley. Hay ahí, si me decías, Marcelo, hasta este lunes, martes, te decía, es muy probable que ese número no peligre. Ahora yo dejo un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque se entremezcla, ¿no? El tema de la ley de reforma de la jubilación, esto que está aprobando diputados, que va a ir al Senado, porque, bueno, está el anticipo del presidente que lo va a vetar y hay senadores que no quieren que eso ocurra. Entonces supeditan su voto, o al menos está empezando a trascender eso, tal vez lo hacen de manera extraoficial para meter presión. Veremos si efectivamente luego se confirma que esto es una presión y queda ahí, o sin embargo que puede transformarse en una acción política, es decir, que puede ser concreto el aviso, que es, bueno, si el presidente va a vetar la reforma jubilatoria, nosotros no votamos la ley bases, y empieza un tironeo que, bueno, deja en una etapa, te diría, Marcelo, de dudas. Al menos de dudas. Digo porque después al gobierno, cuando le explotan las cosas sobre la marcha, dicen, bueno, nadie avisó. Bueno, sí, evidentemente acá ya hay senadores que están dando avisos, tal vez no de formas tradicionales. Esto debiera ser parte de una charla, de una conversación directa entre Francos y los senadores que están diciendo esto, pero veremos cómo decanta. Hay también dudas respecto a lo que vaya a hacer la senadora Krexel, Lucila Krexel, que es de Neuquén. Es una ex Movimiento Popular neuquino, estuvo dentro de Juntos por el Cambio, de hecho renovó su banca de la mano de Juntos por el Cambio, de la mano de Miguel Ángel Pichetto en 2019. Ahora se volvió a distanciar también de ese espacio. Juega directamente con el gobernador Rolando Figueroa. Juega en algunas cosas. De hecho, es solidaria con lo que le pide el gobernador. Pero atención, porque al gobernador no le hizo mucha gracia que Lucila Krexel se quisiera ir a la embajada en la UNESCO. Esto lo había arreglado, ya estaba cocinado. De hecho, nosotros lo anticipamos el martes, después lo que me contó Carlos Pagni. Dimos más detalles de eso que había dado Carlos en su programa en Odisea, en La Nación Más. Y Rolando Figueroa anteayer se reunió con Guillermo Franco, con el ministro de Interior, con el jefe de gabinete. Después de esa reunión, la designación se cayó. Y esto obviamente abre una interna entre Krexel, el gobierno, y Figueroa. ¿Cómo se va a saldar esta interna? Desconozco. Sé que hay enojo y sé que el voto que parecía número opuesto de Krexel podría peligrar, Marcelo. Así que dejamos abierto ese interrogante. Y por último, tiene que ver con la interna que hay entre el PRO y el radicalismo a propósito de lo que fue esto de esta votación en diputados. Hay entre el PRO y el radicalismo, te diría, una grieta que va a ser muy difícil de cerrar en algún momento si se proponen volver a conformar un espacio de centro para disputarle el poder o a Milei o a quien sea. Se agudizó ayer con las declaraciones de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en diputados, cuestionando a sus ex compañeros de Interbloque, al radicalismo por votar con el kirchnerismo y haciendo una férrea defensa de lo que el gobierno nacional, es decir, el gobierno de Milei, que no es su partido, estaba necesitando y necesita como buen gobierno que asume a 6 meses de asumir, pidiendo que se le den las herramientas al presidente y que no se le pongan palos en la rueda. En el radicalismo hay mucho enojo con Ritondo, sobre todo por el tono que utilizó y cómo expuso a los diputados que votaron a favor de recomponer los haberes jubilatorios. Y eso me parece, Marcelo, que merece al menos como un capítulo para analizar en el contexto de una grieta en la propia oposición. Y por último, reunión clave ayer entre Mario Russo, el ministro de Salud. Russo venía siendo discutido. Russo tiene un problema que la que le lleva la administración del ministerio, se llama Cecilia Lozizano, la convocó él hace un mes, sacó a Gustavo Panera, que había llegado con él, y puso a Cecilia Lozizano supuestamente para mejorar. Y claro, después se dio cuenta que Lozizano era íntima amiga de Santiago Caputo, que Lozizano tiene juego propio, que Lozizano tiene vínculos con Luis Barrio Nuevo, con Cotino Siglia, con Caputo, por supuesto, desde ya, ex pareja de Jorge Triaca y una persona de mucho poder de fuego político. Y claro, está complicado el día a día de la gestión en el Ministerio de Salud, tanto del lado ruso como del gobierno desmienten que se vaya a ir.
Qué desorden todo, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, realmente muy desordenado todo, Marcelo, muy desordenado. Del lado de ruso niegan que se vaya a ir, que trabajan bárbaro, que esto que el otro. Bueno, los pasillos del ministerio hablan y dan cuenta de una relación muy tensa que va a decantar o con el ministro yéndose o con la secretaria de gestión administrativa, en este caso Lozizano, saliendo por la ventana. Lozizano dice que habla en nombre de Caputo, de Santiago Caputo, y eso tiene un peso muy fuerte dentro del gobierno. Lozizano es una funcionaria que tiene una ambición política, te diría, mucho más intensa que la del propio Russo. Russo es un hombre mucho más sereno en ese aspecto. No, desde que entró Lozizano empezó a hacer de las suyas en el ministerio. No hablo en términos espurios, digo en términos políticos, de gestionar y ir para adelante, y eso me parece que pone inquietos a muchos. En el gobierno intentaron apagar este fuego ayer con 2 reuniones, primero Francos con Russo, después con Santiago Caputo. En esa reunión me dicen que estuvo también Rodrigo Lugones, que es el hijo de Mario Lugones, un hombre muy influyente en materia de salud, y que el clima fue muy distendido, dicen que estuvo todo bien. Bueno, yo dejo eso como registro de que las cosas no están bien, aunque todas las partes se esfuercen por desmentirlo. Hay ruido entre el ministro y su secretaria administrativa. Y por último, Marcelo, descartar ya definitivamente la salida de Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, con su viceministro Sebastián Amerio. Me dicen que están alineados respecto al tema Cara, que es el tema que nos ha ocupado en los últimos días. Vos sabés, esta destrucción de esa caja fabulosa de 140 mil millones de pesos anuales, 140 millones de dólares anuales que recauda un ente privado en nombre del Ministerio de Justicia. Me dicen que estaría todo encaminado para que en los próximos días haya un anuncio muy fuerte y esa caja que durante décadas funcionó para la política vuelva al presupuesto nacional y tenga los controles que hay que hacer, Marcelo.
Nachito, bueno, muchas gracias. En un ratito estamos con vos, ya estamos.
No, menos mal que conté todo ahora.
Sí, pero después de esto no vas a poder hablar por todo el
Preparate,
día.
Nacho.
Es más, avisale a la radio, que la tarde, al programa del doctor Castro, que la tarde vas a estar probablemente choqueado.
Y el domingo, Marcelo.
Digamos, no vas a poder ir, y el domingo probablemente no sé si estarás recuperado para. Si pasa, pasa.
Y no, pero alguien me tiene que reemplazar, Marcelo, entonces.
Vos no te preocupes. Vos no te preocupes.
Capaz que va otro Nacho, Marcelo, un Nacho sensible.
Sí. O por ahí funciona. ¿Quién te dice? Yo te convertimos en una persona sensible.
Sí. Capaz que pasa cualquiera por la radio y lo meten a conducir. Si pasa, pasa, qué sé yo, ¿no?
Sí, si pasa, pasa, ¿viste?
Exactamente.
Bueno, ahí esas son cosas que pasan, ¿no es cierto? Enseguida llega.
Acá no importan los nombres, Marcelo.
Sí, señor. Bueno, antes del experimento de hoy. Hacemos una pausa y llega enseguida la agenda económica de hoy con Guillermo Willy Cohen. Vamos.